Radio Nacional Argentina presenta Estudio País. Quique Pessoa, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de la radio pública.
¿Cómo están? No sé, estarán como estarán. Yo estoy acá. Voy a apagar el aire porque tengo un aparato de aire acondicionado acá en el estudio. Estoy, bueno, perdón, no me presenté. Mi nombre es Enrique Raúl Pessoa. Quique Pessoa. Estoy en San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba. Una cosa esta de hermosa. Mirá, bueno, pero te voy a hablar en otro momento de San Marcos Sierras. No sé qué, hoy estoy como excitado. ¿Cómo, che? Sí, estoy como, no sé, como acelerado. Es como si hubiese tomado algo. No, estoy como, no sé qué pasa, loco. Mi corazón es lógico y sencillo, se ha despertado grillo esta mañana. Y entonces tengo acá la maranzana. ¿Qué, che? La maranzana. ¿Cómo me gusta este instrumento? Esto es una cosita con una lengüeta, te la apoyas en los dientes, vibra y la oquedad de la boca sirve como caja de resonancia. Es un instrumento para, ¿cómo decirte? No es una guarangada, pero es para cuando uno está al pedo. Vamos a analizar el término. Sí, tengo varios análisis hoy que hacer, ¿eh? No es tan sencillo. Estar al pedo no es estar sin hacer nada, discúlpeme. No es estar de balde. No es estar, ¿cómo decirte? Sin ocuparte de cosas, de ninguna manera. Estar al pedo es intraducible. Cuando un extranjero en otro idioma te pregunta qué significa estar al pedo, es intraducible e inexplicable. ¿Por qué? Y porque no se puede, ¿viste? ¿Viste que no se puede? Bueno, y en esto de los términos, hoy me iba a animar a analizar un par de términos vulgares. Pero lo que quiero es explicarte de dónde vienen esos términos, porque los hemos tergiversado. Por ejemplo, voy a analizar boludo y pelotudo. Muy bien. Para nosotros hay una leve diferencia, ¿no? El pelotudo lo puede estar haciendo a propósito. Es así. El boludo no, está medio boleado. Es capaz de que lo hace sin querer. Mirá qué boludo. Bueno, tengo amigos que me dicen a mí, ora una cosa, ora la otra. Pero ¿por qué se ha desvirtuado este término, estos dos términos? Porque los han relacionado con los testículos. Y no tiene nada que ver con los testículos. ¿Te explico de qué se trata? Bueno, de bola. De las bolas, piedras, de las piedras bolas que se ponían retobadas en cuero y armaban las boleadoras. ¿Y por qué viene el término relacionado con esto? Porque a los boludos o a los pelotudos, que eran los gauchos que tenían boleadoras, los mandaban primero al frente. ¿El ejército? Sí, el ejército. Lo mandaba a los boludos y a los pelotudos primero al frente para pelear, porque eran de alguna manera una especie de testigo de cómo venía la cosa. O sea que los mandaban de alguna forma al sacrificio. Los mandaban a primera línea, a los boludos y a los pelotudos. Y es ahí donde yo empiezo a relacionarlo conmigo, porque a mí me gusta primero, antes de decirte algo, relacionarlo conmigo. Nos mandan al frente, nos vamos al frente, solitos, como boludos, como pelotudos, nos vamos al frente. Ah, ¿y qué estoy queriendo decir con esto? Bueno, primero, escuchá con atención esto.
Sobre todo cuando uno tiene que hablar del tema de la vacuna rusa, poner apenas un compilado de lo que ha sucedido.
Decidí vacunarme. Bueno, me puse a averiguar dónde hacerlo. Llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco desde mucho antes de que fuera ministro.
Uh-huh. Yo elegiría la Pfizer o la Moderna.
Y no empezar a encontrar una suerte como de conspiración periodística en contra del gobierno nacional.
¿Saben lo que pasó?
Nos tocó a nosotros aquí advertir de lo que estaba pasando con la vacuna rusa. Allá por octubre, noviembre.
En algún momento dijiste que recomendabas o vos preferías no ponerte la vacuna rusa.
Esta vacuna no tiene garantías.
Que la única vacuna de la que va a disponer la Argentina, por lo menos en el corto plazo, venga sembrada de dudas.
Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado, porque no se, no vaya a ser que para cuidar su salud nos maten.
No es aconsejable la vacuna.
Me quedé muy impactado con tu consejo al presidente, y hoy, consejo al presidente que le diste de no vacunarse con esta vacuna, con la vacuna rusa.
Nos tocó decir, lo único que ofrece la vacuna rusa hasta el momento son dudas.
Y finalmente terminó atado a la vacuna rusa por una gestión de Cristina Kirchner.
Aquí está, la inteligencia rusa está directamente ligada a Cristina, no se ponga la vacuna rusa, no se ponga ninguna vacuna que no venga de un país democrático, que no venga a contar las seguridades. 12 de noviembre, Elisa Carrió.
La falacia de la información que ha dado Rusia.
Está en cirílico ese informe, cirílico es el alfabeto ruso. No está en inglés.
Pero la de Pfizer es la que está despuntando. Fíjense además que la de Pfizer no tiene ninguna exclusión.
Ahora, la pregunta que vamos a hacer en un amparo es ¿por qué no Pfizer?
¿Por qué no Pfizer? En un amparo.
Así es.
Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor.
Y yo me acuerdo que me vacuné en una campaña que era Yo pongo el hombro para mostrar contra todas esas supercherías, mentiras, inventos, basura, que la vacuna era segura, con mi propio brazo. Y lo voy a decir así, cuando yo me vacuné, era un loco suicida que se inyectaba veneno para algunos. Para lo mismo que ahora dicen que soy un vacunado VIP.
Y después se marchó el doctor, manejando el cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó?
Bien, pero digo yo, ¿de qué me estoy riendo? Me río de estos salames que acabo de alguna manera repasar, que van y vienen con sus opiniones. Bueno, vuelvo a las vulgaridades de la apertura. Y digo, mi viejo siempre decía, es muy feo hablar al pedo en serio. Y la verdad es que todos estos hablan al pedo y se ponen serios. Pero el problema no está en que ellos hablen al pedo. El problema está en nosotros. Me voy a referir a mí. Y entonces vuelvo a boludo y pelotudo. Soy un boludo. O un pelotudo, depende de cómo quieras ponerlo. ¿Por qué? Porque me trago todos estos sapos. Porque admito que vayan y vengan. ¿Y entonces qué hago? Voy al frente. Y me siento en una mesa a discutir con amigos y voy al frente. Y discuto en base a estos imbéciles que dicen cualquier cosa y hablan al pedo en serio. Pero la culpa no es del chancho. La culpa es mía. Que no tengo memoria. En un principio teníamos memoria para los sucesos de 1820. Después para los sucesos de 1920. Después para los sucesos de lo que pasó hace un par de años. Y después perdimos la memoria hasta semanal. Entonces, boludos o pelotudos, nos mandan al frente. Pero somos nosotros. No son estos tipitos y tipitas. Ellos no tienen la culpa, ellos hacen campo orégano porque somos unos boludos y unos pelotudos. Y entonces nos vamos creyendo, vamos asumiendo y también vamos hablando al pedo, porque si ellos lo hablaron, ¿por qué no nosotros? Y defendemos posturas que vamos escuchando semana tras semana, habiendo perdido absolutamente la memoria. ¶¶ pidas que te pase este compilado, porque lo voy a vender en unos cassettes. Sí, voy a hacer unos cassettes, de los viejos cassettes, voy a hacer un cassette de este compilado y me voy a poner en Plaza de Mayo en Buenos Aires a venderlos como agua. Entonces hay algunos a los que prestarles atención y otros deberíamos ser bien selectivos y dejar de ser boludos o pelotudos. Y hay que mirar, porque hay gente a la que simplemente mirándola te das cuenta de dónde vienen, qué es lo que hacen y para dónde van. Y ahora que pienso en esto, viste que en estas épocas, por se me ocurre a mí, ¿no? A lo mejor no te pasa a vos lo mismo, pero en estas épocas es complicado encontrar gente a la que le mirás los ojos y por transparencia le ves la nuca. Es complejo, no digo que sea imposible, pero es complejo. Bueno, uno de esos tipos a los que me encontré en esta vida, en esta existencia, y que le miraba los ojos y le veía la nuca, es el Chango Espasiuk, un tipo transparente. Y de alguna manera todo su desarrollo en el mundo de la música ha sido siempre consecuente. Y entonces, bueno, a medida que va pasando el tiempo y estos tipos no te traicionan, los vas queriendo cada vez más. Chango, ¿estás por ahí?
Qué lindo escucharte. Bueno, gracias por el halago. Gracias por el halago.
Bueno, ¿cómo andás primero?
Estoy bien.
Sí.
Estoy bien, estoy contento.
Sí.
Estoy en paz, que no es poca cosa.
Ah, bueno. Pero también estás en paz desde hace bastante tiempo, cuando decidiste algunas cosas respecto a ciertas introspecciones, ¿o me equivoco?
Sí, puede ser un poco el transcurrir los años, lo vivido, lo aprendido, sí, lo desaprendido. Ay. Y algunas herramientas y tradiciones que uno fue encontrando en el camino que indudablemente es como crearon un marco en el cual acomodar las cosas.
Sí.
Y eso ha sido fundamental, porque encontrar las herramientas con las cuales resignificar todo,
sí,
los acontecimientos, y que ya no dejen de ser bueno o malo,
sí,
sino las cosas son,
sí,
y
sí,
tienen su razón de ser.
Y te ayuda de alguna manera esa estructura de pensamiento. Bueno, podés ser crítico, pero aceptás esas cosas porque son.
Exactamente, aceptar, y como dice Rumi, la cicatriz es la grieta por donde entra la luz. Entonces, de alguna manera uno empieza a ver que eso que parecía malo me enseñó algo nuevo,
sí,
y no es la aceptación ciega ni mecánica.
No, claro.
Pero sí es como pararte y tratar de que encontrar una nueva lectura a todo. Y eso hace de que uno esté un poco como más en paz. Un cierto estado del corazón ahí en el cual uno sigue y sigue con sus luchas,
sí,
como todo el mundo.
Lo que también produjo, creo, visto desde afuera, en vos esto que estás diciendo, es apartarte un poco de la carrera, casi te diría ridícula, por la fama, el oropel, el honor y todas esas cosas, ¿no?
El reconocimiento del otro es bello.
Sí.
No voy a negar eso, no me voy a hacer el falso humilde ni toda esa estupidez, no.
Sí.
Es bello que el otro te reconozca,
sí,
que te quiera, que te haga saber que te quiere.
Claro.
Eso es. Y si lo hace una institución, bienvenido sea. Y
sí,
si recibís un premio, bienvenido sea. Pero lo que con el tiempo uno va aprendiendo es que lo que te sostiene en el camino son otras cosas.
Eso es. Okay.
Y entonces,
sí,
es como,
sí,
lo que te sostiene en el camino es, no es el entretenimiento ni es el fruto de tus acciones, es la acción misma.
Okay.
Es cuando vos llevas adelante algo que
sí,
te, que te, que te, le da sentido a tú todos los días, te dan ganas de claro. levantarte y podés ver el milagro en eso. No en el éxito, sino el éxito en sí mismo en el, es, está en el poder intentar
sí.
Y reinventarte.
También dirimir lo que significa éxito y separarlo de lo que significa fama.
Totalmente, y sí. después también lo que significa fracaso para nuestra sociedad, eso, que todo el tiempo está como pidiendo resultados inmediatos de lo que vos estás haciendo.
Está bien.
Y es como que lo que importa es la experiencia por sobre todas las cosas. Es, me acuerdo que había leído una vez un relato sobre que hablaban de cómo había llegado a inventar el foco, la bombita de luz.
Sí, señor.
Y entonces como que le preguntaban, ¿cómo se siente usted después de haber fracasado 100 veces antes de descubrir cómo se hace la bombita? Y dice, no, discúlpeme, yo no fracasé 100 veces. Es un experimento que llevó 100 pasos.
Eso es, okay.
Entonces, cuando uno, pareciera una tontería lo que estoy diciendo, pero cuando uno se da cuenta que no se trata ni de éxito ni de fracaso, sino como, qué maravilla de que hoy me puedo levantar e intentar de nuevo.
Sí.
Porque yo miro para atrás y hay discos míos. Que más vale perderlos que encontrarlos, o sea, no me gusta su sonido,
sí,
ni las canciones, ni las pretensiones que tenía ahí,
sí.
ni todo lo que se ve ahí, pero evidentemente había que pasar por ahí para estar aquí.
Listo.
Entonces, no es un fracaso, sino es, bueno, es parte del proceso, de
y
lo
del
que uno
camino.
Tuvo que prueba y error como para llegar hasta acá.
Sí, señor. Sí, porque nadie llega a la meta si no transcurre un camino.
Y eso, y bueno, y el camino está compuesto de infinitas llegadas, claro. como decía Atahualpa Yupanqui.
Sí, señor.
Entonces, pero bueno. como que pasás por muchas cosas y yo algunas las miro con ternura y hay otras más cerca de acá que las miro y digo que bello que es el camino, que bello es haber aprendido tantas cosas.
Qué bueno.
Y que bella es todavía creer de que uno tiene un poco de tiempo como para compartirlas con el otro.
¿Y qué pensás hacer en la enramada? Porque no, espérate, primero tengo que decir que este programa Estudio País sale de 10 a 13 también en Radio Nacional Folclórica y que entre las 9 y las 10 de la mañana va a empezar un programa intitulado Enramada con la conducción de quien están escuchando.
Qué maravilla, ¿no?
Sí.
Siempre escuchar radio, visitar la radio y ahora pensar en contenidos para la radio.
Ahí está.
Es una tarea increíble. Me ha nacido en estos días una admiración por la gente de la radio.
Sí.
Porque uno junta un montón de libros y de discos y dice, con esto tengo como para 3 programas. Mm. Y empezás a bocetear y grabar y de golpe ves que tenés 20 minutos nada más.
Sí.
Y digo, wow, qué trabajo increíble sí, que
claro,
es este.
Claro.
Pero me gusta la imagen de la enramada y como la sombra
eso.
en la cual uno se protege.
Sí, señor.
Y me gusta la metáfora de la enramada y de esa sombra como que nosotros nos resguardamos en la sombra de la música, del arte, de la poesía, del folclore nuestro, del folclore del mundo, como que buscamos un lugar en el cual estar a salvo, es un momento,
sí,
un
señor,
tiempo.
Sí, señor. Y la imagen de la enramada, ahora rápidamente lo digo, piso de tierra, enramada, dejando pasar algunos rayitos de sol que también deben tener algún significado y que arman como unas, lo dijo un poeta, como unas monedas de oro en el piso y uno está a salvo de eso con un amigo sentado en sillas petizas tomando unos mates. Esta es la imagen que yo me llevo de tu futuro programa, no sé cómo será.
Un poco es así, también pueden ser otros tipos de piso porque me tengo que imaginar que con quien nos acompañamos mutuamente, también me encantaría a mí estar en ese piso de tierra, ¿no?
Sí,
literalmente.
Sí.
Pero otros no, estarán en un departamento, en un balcón,
claro.
en su casa, algunos en familia, otros solos, otros en el auto.
Mm.
Entonces, ese patio en realidad es un estado del corazón.
Sí.
Y yo no quiero hablar de mi música, ni quiero pasar mis canciones, ni nada. Lo que quiero hablar o compartir es lo que fui encontrando en el camino. Y
que también es música.
Obvio, pero por ejemplo, conocen tal intérprete, escucharon tal poesía, leyeron tal libro, escucharon a tal cantora, saben que en Mali, en África, hay una cantora que se llama Oumou Sangaré y es como la Mercedes Sosa africana. La escucharon, yo la encontré y me maravillé con ella, escúchenla ustedes también. Cómo hay otros que pintan su pequeña aldea desde otros lugares del mundo y lo pintan de una manera tan bella, y cómo que el mundo no es tan grande, y si uno quiere estirar el brazo siempre encuentra el brazo del otro a mano. Entonces un poco es esa mi enramada, es como resguardarnos en nuestro folclore, pero también en el folclore de otros lugares, y no solamente sudamericano, sino de otros lugares, porque yo cuando viajé encontré muchas cosas en el camino y digo, qué bello que es esto también. Y así como en esos otros lugares nos escuchan y nos crean un espacio en el cual muchos de nuestros folclores se pueden expresar, bueno, en mi enramada yo también quiero que se expresen esos otros mundos y que nosotros los podamos saborear y dejarnos atravesar por esas otras formas de belleza.
Pues es que a mí personalmente, ¿no?, me impresiona cómo encontrás rápidamente los aspectos positivos de una situación. Yo te confieso que estoy medio limado, o sea que hay una especie de admiración mezclada con una profunda envidia por esa capacidad de ir encontrando estas cosas medianamente positivas que hay en el camino y no estar todo el tiempo revolviendo la mierda, ¿no?
Es que la creación es perfecta. Debo volver al sufismo. Me acuerdo que un maestro decía, usted ve la existencia como una alfombra, pero usted la ve desde abajo. Y abajo uno ve hilos colgando y no ve el diseño. Y dice, esto está todo mal. Entonces dice, cuando uno cambia la mirada, ve que esa alfombra en realidad no son hilos colgando, que tienen un diseño perfecto y que uno no cambiaría absolutamente nada. Entonces, no quiere decir que yo esté en ese estado, pero por momentos tenemos cada uno de nosotros el regalo de poder ver la alfombra y su diseño maravilloso. Entonces, ojalá que a mí me pasa cuando vos lees tus cuentos o cuando de golpe escucho una canción en Radio Nacional que nunca la había escuchado y me conmueve y de golpe ese no es un momento común y corriente, ese se convierte en otra cosa. Entonces, ojalá que pueda encontrar yo esa dinámica y esa frescura en esa hora que me toca. Al principio va a ser grabado porque lo voy a grabar desde mi casa. Empecé a grabar en estos días y el día si ladra el perro, pasa el auto, lloran los niños, habla el vecino.
Bueno, deja todo eso, ¿eh? No me empiece a editar todo eso.
Y me mato de risa y digo, bueno, lo voy a grabar en el living de mi casa. No, lo voy a grabar arriba. Pero al principio va a ser grabado. Me encantaría poder escuchar a los oyentes, pero bueno, en un principio seguramente voy a estar un poco duro y acartonado y con el tiempo me iré soltando. Para mí es nuevo, esto no es soplar y hacer botella, como decía mi vecino.
Sí, señor.
Pero
¿esto cuándo arranca, Chango?
Arranca el sábado 6 de marzo.
Bien. De 9 a 10 de la mañana por la folclórica, si no me podés escuchar la FM 98.7, si estás en Buenos Aires la escuchás en la FM, y si no por la web www.radionacional.com.ar, sábados de 9 a 10 antes de este distinguido programa. Bueno, Chango, me alegro de escucharte, me alegro de que empieces con la enramada prontito y te podamos escuchar allí. Y como te dije recién, a ver si podemos de alguna manera cambiar un cachito, aunque sea el enfoque, porque siempre estamos mirando el desastre. Y yo estoy enfermo de eso.
Hay que empezar a ver el milagro.
Sí.
Es porque, pero la gente cree que el milagro es como caminar sobre las aguas y todo eso.
Sí.
Y se olvida que levantarse de la silla, yo ahora corto el teléfono y me levanto y mis pies me llevan y puedo hablar y puedo sentir el sol que me calienta la piel.
Muy bien.
Y hablar y poder expresarse ahí. Y hay un corazón que está latiendo y hay algo que me está sosteniendo y esos son como pequeños milagros y entonces uno no tiene que perder esa perspectiva tampoco. Tampoco no es una postura, no sé, bueno.
No, pero es interesante.
Pero es interesante. Yo me lo digo para mí, sí. Porque a veces uno entra y se olvida inmediatamente. Entra en la Matrix y se olvida otra vez.
Te mando un abrazo cariñoso, el de siempre.
Abrazo para vos, Quique. Y nada, gracias a la radio pública por darme este pequeño espacio en el cual, nada, hacer mi pequeño aporte en esta construcción colectiva. Así que un abrazo enorme, placer enorme de escucharte y de hablar con vos y de saludar a toda tu audiencia.
Chao, Changuito. Bueno, lo escuchaste al Chango Spasiuk. Empieza prontito con su programa Enramada por Folclórica Nacional. Y te lo repito, sábados de 9 a 10. Enramada, el Chango Spasiuk. Podés escuchar en la FM 98.7 si estás en Buenos Aires, sino por la web www.radionacional.com.ar. ¿Y dónde lo escuchaste al Chango? Aquí, en Estudio País.
Porque en casa se escuchaba radio todo el tiempo, sin parar un momento, y la radio difundía el tango, el jazz, el bolero, esas disciplinas que estaban también muy arraigadas donde nosotros íbamos a bailar.
Estudio País. Muchas tonadas.
Muchas tonadas.
Un gran encuentro.
Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Una radio en cada provincia argentina.
Llegamos a donde las demás no llegan.
Eso somos.
En todo el país.
Nacional.
La radio pública.
¿Conoces el Plan Básico Universal? Si sos beneficiario o beneficiaria, vas a poder acceder a Internet residencial desde 700 pesos. Telefonía fija a 380 pesos. Telefonía móvil a 150 pesos. Televisión paga con un 30% de descuento sobre la tarifa más baja a julio de 2020. Más conectados, más cerca. Infórmate en argentina.gov.ar/plan-básico-universal. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional.
10 de la mañana, 31 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Verano.
Clásico.
En estos contenidos podemos observar a directores, actores, actrices, músicos, todos trabajando al servicio de un hecho artístico.
Contame tu condena.
La música como parte integral del sonido, el sonido como parte integral de una película, es la película.
Procuro hacer películas donde el espectador sale observando la película de fondo.
El cine a través de la música, capítulo 1, este sábado a las 21, en la televisión pública.
La imagen necesita de la fotografía y los relatos necesitan de la música.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Quique Pessoa, desde San Marcos Sierras, para todo el país. Estudio País, por Nacional.
Y ahora, nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país.
Con los mapas, Pessoa. Sí, ¿y qué cosa voy a hacer en este programa si no es recorrer todo el país a través de los mapas? Y estoy en la provincia de Chaco. Vista así desde lejos la provincia de Chaco, el mapa de la provincia de Chaco, puedo trazar como una línea imaginaria horizontal que me divida el Chaco del sur del Chaco del norte. ¿Por qué digo esto? Porque la sensación que tengo es que el Chaco del Sur, desde esa línea imaginaria que la partiría a la provincia en dos, esa línea horizontal, abajo veo más ciudades, veo más rutas, en cambio hacia arriba, hacia el norte, veo mucho bañado, veo mucha soledad, veo pocos habitantes, de acuerdo a los puntos poblados que estoy mirando. Y voy a tratar de ver si esto es cierto o es nada más que imaginería producto de la visión de un simple mapa. El Chaco, límites al norte, Chaco limita con dos ríos, el Bermejo y el Teuco, que la separan de Formosa. Al este, Chaco limita con otros dos ríos, el Paraguay, que la separa de la República del Paraguay, y el río Paraná, que la separa de Corrientes. Al sur, Chaco limita con Santa Fe, al oeste con Santiago del Estero, y al noroeste también limita con Salta. No sé por qué es una provincia que me resulta un poco misteriosa, quizás sea por las historias escuchadas de la forestal, quizás sea por el tema de los quebrachales, de aquella explotación de los ingleses allá por 1900, 1920, estoy hablando de la forestal, sí, una cierta tristeza y una cierta melancolía que me tengo que sacar de encima, porque también debe haber cosas alegres y brillantes en el Chaco, pero cuando recuerdo algo se mueve en el fondo del Chaco boreal, y esa descripción que hace Ramón Ayala en ese tema El Cachapecero, que por ahí cuando lo buscas en internet parece ser que es de Mercedes Sosa, no se acuerdan en internet de nombrar a los autores y compositores. Lo mismo sucede, mirá como me estoy yendo al carajo, pero digo, lo mismo sucede con Carrero Cachapecero, de melena larga y bella, antes que salga el lucero, te despiertan las estrellas. Maravilla de poema. Bueno, por ahí lo buscás y dice Teresa Parodi. Y es de Heraclio Pérez y de Marcos Ramírez. Es un poema espectacular, con respecto también al cachapé, con respecto a los bueyes, a ese carro gigantesco que llevaba los rollizos de quebracho colorado. Bueno, esto, ¿no? Tengo toda una imaginería puesta al servicio de mirar el mapa del Chaco. Historia, época colonial, entre 1541 y 1580, los españoles comenzaron a recorrer todo el perímetro del Chaco, y ya en 1588 se fundó Corrientes, en la orilla contraria del río Paraná. Las comunidades avipones habitan al sur del Bermejo, los payaguás sobre el río Paraguay, al norte del río Bermejo, los mepenes son comerciantes en la costa chaqueña. La zona que hoy ocupa Resistencia es territorio del pueblo guaycurú. Los guaycurúes dieron mucha resistencia al avance del ejército realista español. sostuvieron su lucha contra el ejército del Estado Nacional Argentino. Mirá todo lo que tuvieron que pelear estos tipos que eran de esa región. Ellos eran los dueños de la tierra. Primero el avance del ejército realista español, luego el ejército del Estado Nacional Argentino hasta las primeras décadas del siglo XX. Esto tampoco lo terminamos de comprender. Población, sigo. Pessoa, pará un poco la moto, Población, sigo. Chaco posee alrededor de 1,5 millones de habitantes. Me voy a Resistencia, ubicada al sudeste de la provincia, sobre la orilla derecha del río Paraná. Se dice margen, no orilla. La margen derecha del río Paraná, poco después de recibir este al río Paraguay. Resistencia se encuentra a 18 kilómetros de la ciudad de Corrientes, que están vinculadas por el puente General Belgrano. Durante las primeras décadas del siglo XX, Resistencia se transforma en la ciudad más poblada del noreste argentino. En las calles de la ciudad se encuentran más de, escucha bien, 600 obras escultóricas, lo cual le valió a Resistencia el título de Capital Nacional de las Esculturas. Las principales actividades económicas en Resistencia son la administración pública, el comercio y los famosos call center, que son los centros de contactos telefónicos para atención al cliente. Voy a tratar de comunicarme con LRA 26 AM 620 y FM 96.7 Nacional Resistencia Chaco con Noelia Moreira. Noelia, ¿estás por ahí?
Por aquí estoy, Quique. La verdad es que es maravillosa la postal sonora que nos has pintado hoy.
No me digas que me emociono.
Es maravillosa.
No, qué lindo. Bueno, Noelia, ¿qué es esto de que es la capital nacional de las esculturas?
Así es. Fue en el inicio de la ciudad de Resistencia. Hubo dos, podríamos decir, artistas, locos lindos también, sí, como Aldo y Efraín Moglietti, hicieron en ese momento el Fogón de los Arrieros, ¿no? Un centro cultural, sí, que seguramente lo has conocido.
Lo conocí.
Y bueno, allí puedes encontrarte muchísimas obras, pero ellos en ese momento habían planteado la idea de realizar un mejoramiento de la ciudad de Resistencia.
Mira qué lindo.
¿Sí? Con plantas, con canteros en las veredas, sí, y un buen día se les ocurrió sumar a esto las esculturas las veredas.
Mira qué lindo.
Porque recuerden que las esculturas de Resistencia están en las veredas de las casas, están a cielo abierto, no tienen ningún tipo de protección y la ciudadanía las cuida.
Claro.
Y ya son 610. Además.
¡Qué maravilla! Pero qué maravilla. ¿Y cuáles son los motivos de las esculturas? ¿Qué son? ¿Bichos? ¿Gente?
Bueno, hay esculturas de autores de todo el mundo, porque se está realizando, se viene realizando cada dos años la Bienal Internacional de Esculturas, que justo debía llevarse adelante en el 2020 y se suspendió hasta el 2022, es impulsada por la Fundación Urunday con Fabriciano Gómez, que es uno de los promotores también de esta Bienal. Y esto hace que vengan escultores de todo el mundo y dejen sus obras aquí en Resistencia. Ya te digo y te adelanto la fecha en la que se va a realizar la Bienal, va a ser del 16 al 23 de julio del año próximo, del 2022.
Okay. O sea, Noelia, no son esculturas solamente hechas por estos dos locos que arrancaron, sino que después siguieron y hay esculturas que vienen del exterior también.
Exactamente, realizan escultores de otras partes del mundo que participan en esta Bienal y bueno, la característica del concurso es que la obra quede en Resistencia se emplace y bueno, se queda también en nuestra ciudad, ¿no? De hecho, si vienen a Resistencia, los las y los invito, hay un caminito rojo en las veredas, pequeños puntos rojos que uno puede seguir, que es el camino de las esculturas.
Muy bien. Vos sabés que yo tengo muchos años, ¿no? Ya no me cocino de un hervor. Y y yo recuerdo hace muchos años haber hablado con gente de Resistencia sobre un famoso perro que había, que había. ¿Cómo se llamaba ese perro?
Bueno, el perro es el perro Fernando, también tiene sus propias esculturas, Fernando. Imagino. Una de ellas está fuera del fogón de los arrieros, donde está emplazada la escultura y allí yacen sus restos, porque Fernando era un perro que tenía ciertas características. Iba a todos los eventos culturales de la ciudad. Estamos hablando de una resistencia de mitad del siglo XX, ¿no? Donde, bueno, recién empezaban las milongas, los bailes que se realizaban, los conciertos. Sí. De hecho, Fernando Ortiz, por eso lleva su nombre, fue un cantante y músico de tango que pasó por la ciudad de Resistencia, conoció al perro y fue tal la conexión que tuvieron que Fernando se quedó aquí en Resistencia y fue el dueño de Fernando. Así otra para tener así una idea de quién era Fernando, era un perro que iba todas las mañanas a desayunar con el gerente del Banco Nación, además, cuando había algún concierto y el músico desafinaba, el perro ladraba y le marcaba que estaba que estaba equivocando la nota.
Es una leyenda ciudadana maravillosa la de Fernando, maravillosa. Y fíjate que fue hace muchos años y sin embargo todavía se sigue hablando de ese perro. Es increíble. Bueno, te saco de ahí, me voy un poquitito a esta pintura que vos decías que hice en la apertura. Esta línea horizontal que yo trazo por la mitad de la provincia, me imagino todo ese norte muy poco poblado y con mucha pobreza. ¿Por qué me lo imagino así? ¿Es cierto esto?
Bueno, para irnos hacia el norte de Chaco tenemos que entrar al impenetrable, a lo que se conoce como el impenetrable chaqueño. Y sí hay una distancia de más de entre 4 y 5 horas con la ciudad de Resistencia y el gran Resistencia, que es el área metropolitana. Hay allí, ¿por qué se le llama impenetrable? Bueno, en principio porque aún restan las obras de rutas para llegar a esa zona. Es realmente complejo llegar hacia esos lugares. Cuando cae lluvia no se puede ingresar, y esto complica no solamente el acceso a esa zona, sino también a los pobladores el acceso a la salud, el acceso a además servicios. Actualmente se dado a conocer que se va a empezar la obra del impenetrable. Es una obra esperada durante años y décadas, así que esperamos que esto se concrete. Pero sí, allí tenemos distintas poblaciones también, y allí están en algunas zonas las comunidades indígenas. Recuerden que en Chaco se llevó adelante un proceso de entrega de las tierras a los pueblos originarios, que son dueños de esa zona. Estamos hablando de 3 comunidades que son oficiales. También tenemos 3 lenguas oficiales, que son la comunidad Com, Wichí y Mocoit, que viven en distintos lugares y localidades de allí, también. Al igual que en Resistencia.
Me estás contando, Noelia, un atisbo de justicia.
Sí, así es.
Sí, pero la pobreza existe.
Sí. Sobre todo por la falta de posibilidades laborales, ¿no? Pensando que esas comunidades que se dedicaban a la caza y a la pesca, con el desmonte, también han visto
mermado
sus
todo
actividades
eso.
Sin poder realizarlas.
Bueno, haceme una pinturita del COVID-19 y del dengue también.
Bueno, en cuanto a dengue, dengue se dio a conocer ahora en el mes de enero, porque recordamos que enero y febrero son los meses de mayor cantidad de contagios de dengue, ¿no?
Sí.
Si bien no hay casos reportados hasta el momento, sí han habido menos de 100 casos desde el inicio del mes de enero. Pero en cuanto a COVID-19, estamos teniendo entre 150 y 180 personas confirmadas por día.
Sí.
Esto es en parte una buena noticia porque habíamos llegado incluso a tener hasta 200 o 250 personas contagiadas por día en toda la provincia. La mala noticia es que está subiendo este índice en estos últimos días, por lo tanto, están también las autoridades pidiendo los cuidados correspondientes, ¿no? El uso de barbijo se aplica. Aquí, de hecho, hay sanciones para quienes no lo usen,
sí.
Pero lo que no vemos es el distanciamiento social.
No,
claro, eso es
claro.
Un problema.
Bueno, y con respecto a este bolonqui que se armó en el país con esto de los vacunatorios VIP, y que yo estoy seguro que hipocresía mediante, se produjo en todas partes del país y no solamente en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Sí,
yo estoy seguro de esto, pero ¿cómo estás viendo este asunto ahí en el Chaco?
Sí, de hecho, Chaco fue la primera provincia que se conoció que se realizaron vacunaciones por fuera de la grilla oficial o de la prioridad.
Sí.
Incluso las mismas personas que se habían vacunado lo comentaban en sus redes sociales, como fue el caso del cura, del sacerdote del Blanco, Rafael del Blanco, que es muy reconocido aquí en la ciudad de Resistencia. Y bueno, las autoridades luego dijeron que se había iniciado un sumario, luego dijeron que este señor atendía a personas con enfermedades y por esto era grupo prioritario.
Sí, cada uno tiene su disculpa, su justificación, aparecen las justificaciones, muy bien.
Así que Chaco también ocurrió, incluso ocurrió antes de lo que fue en Nación.
Bueno, a ver, déjame que te lleve, mirá dónde te llevo, al Yaguareté, porque Juan me contó que nacieron dos crías de Yaguareté en la zona del Impenetrable y que se hizo una cruza de macho salvaje y hembra de cautiverio. ¿Por qué el deseo de preservar el Yaguareté?
Bueno, realmente ha sido la noticia de este verano porque se esperaba en Chaco, en toda la zona norte del país, se dice que hay solamente 20 yaguaretés.
No.
Realmente es una especie en extinción.
Sí.
Y por esto la Fundación Rewilding estuvo haciendo este trabajo de traer una hembra que es Tania de la zona Iberá. Era una hembra que tenía contacto con humanos, por lo tanto no puede ser liberada, pero con Caramtá, que fue el último yaguareté que se encontró allí en la zona del Impenetrable. Y te cuento cómo lo encontraron. Un poblador de la zona, y por esto es tan importante que las comunidades originarias estén allí porque son quienes conocen la tierra, detectó una huella distinta en el barro. Y a partir de esa huella empezaron a buscar a dónde estaba ese yaguareté y finalmente lo encontraron. Y se llama Caramtá, el que no puede ser destruido en lenguaje indígena.
Sí.
Bueno, los cruzaron a Caramtá y Tania y finalmente en febrero, a principios de febrero, nacieron dos cachorros de yaguareté que sí van a ser liberados y que van a poder vivir en libertad, que es lo que se espera.
Ahora, ¿por qué estaban en extinción?
Bueno, por la caza indiscriminada, porque las personas que van también a esa zona, recordamos que el Parque Nacional El Impenetrable, bueno, fue declarado Parque Nacional esa zona hace pocos años.
Ajá.
No era un parque nacional, no tenía resguardo y allí iban las personas a cazar.
Sí. Sí.
Y esto sigue ocurriendo.
Sí, indiscriminadamente.
Sí.
¿Y lo cazaban por su pelaje?
Sí, por el pelaje. La verdad es que es un comercio que desconozco, pero entiendo que seguramente es lo que venden.
Es lo que,
¿no?,
buscaban, claro.
Sí. Hablando de comercio,
sí,
quería contarte también de los meteoritos.
¿Qué es esto de los meteoritos?
Bueno, en Chaco tenemos...
¿Están vendiendo, venden meteoritos en el Chaco? Porque vos me decías, no, hablando de comercio.
Ya, claro, no, pero sí hay un tráfico internacional,
no,
que es ilegal,
no me digas,
de meteoritos, porque en Chaco, en Gran Cedo, en la zona sudoeste, cerca de Santiago del Estero,
sí,
está Campo del Cielo. Campo del Cielo es el lugar, así lo denominaban las comunidades indígenas, que decían que había un árbol de fuego, y en realidad era este árbol de fuego que fueron hace miles de años, una lluvia de meteoritos que cayó ahí, en esa zona.
Sí.
Y en Chaco está el tercer meteorito más grande del mundo.
Mira.
Así que lo pueden ir a visitar también, es un museo y allí hay partes de meteoritos también, y continúan las excavaciones porque se dice que hay más que aún no han sido descubiertos.
Y entonces, ¿qué me decís? ¿Que hay gente que va, busca un cacho de meteorito y lo vende?
Sí, de hecho, se han desbaratado varias bandas e incluso han aparecido rastros de meteoritos en Alemania. Así que, sí,
no puede ser. No, somos infernales. Bueno, a buscar un meteorito para ir a venderlo a Alemania. No lo puedo creer. Qué maravilla. Bueno, eso se llama, me decís, Campo del Cielo.
Sí, ahí en Gran Cedo. De hecho, en 2019 hubo un robo a mano armada de algunas piezas de 25 kilos de partes del meteorito.
Qué locura. LRA 26 AM 620, ¿eso está en el centro de Resistencia?
No, está en el sudoeste, cerca de Gancedo, la localidad de Gancedo, cerca de Santiago del Estero.
LRA 26 no...
Perdón. La radio ahora sí te quedó. La radio sí está en Resistencia.
¿Y qué te... Perdón, ¿qué te creíste que te pregunté?
¿Dónde estaban los meteoritos?
No,
pero no, sí, la radio...
No, está bien. LRA 26, AM 620, FM 96.7, Nacional Resistencia, está en el centro de Resistencia.
Sí, está en la entrada de la ciudad, así que si vienen por Corrientes, se van a encontrar con un gran predio, y ahí está la radio.
Noelia, gracias. Te mando abrazo grandote y muy contento por esta comunicación, ¿eh? Muy contento.
Igualmente, Quique, y muchas gracias. Un abrazo grande.
Muy bien, la escuchaste a Noelia Moreira, LRA 26 AM 620 y FM 96.7 Nacional Resistencia Chaco. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Dónde lo vas a escuchar? En Estudio País. Todavía no te dije quiénes hacemos Estudio País. En el control central está Santiago Conde. Y en la consola, Gloria Sarmiento, desde LRA1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santiago y Gloria se fueron de viaje, vacaciones, se gastaron toda la guita y ahora han puesto una mesita en Plaza de Mayo para recibir algunas ayudas de parte del público presente. Bueno, y el equipo del servicio informativo y la coordinación de la gerencia de emisoras a cargo de Nahuel Villarreal. En el mantenimiento de Compus, don Sebastián Fernández. ¿Qué más? La asistencia técnica con los equipos del estudio a cargo de don Julio de las Nieves Villarroel. Y el streaming que usamos es streaming internacional de Adrián Badino. No, pero no quise, no. Yo a veces meto la gamba y viste que no es así. Lo que quería poner es esto.
Streaming Internacional. Qué bonito. Para nuevos sistemas de comunicación. Streaming Internacional. Para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming Internacional. Para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com.ar. Streaming Internacional, todo junto. Streaminginternacional.com.ar.
Bueno, la participación especial de músicas y músicos, amigos, Mora Martínez, Germán Fratarcangeli, Mariano Brown, Franco Luciani, Lorena Barile, Rodrigo Gesualdo, Roberto Segret, tengo en la lista a Ramiro Gallo con su violín, lo estoy esperando, y también esperando a Santiago Segret con el bandoneón. También suenan en Estudio País Mati Mormandi, Juanjo Domínguez, Daniel Massa, Cuatro Vientos, en todo lo que se nos escapa. Está La Tana, Leda Berlusconi. Y la producción, edición de sonidos y videos a cargo de Caro Pórfido. Y la producción general de Juan Stali. Y desde San Marcos Sierras, ¿dónde queda eso? Queda en el noroeste de la provincia de Córdoba. Y ahí está, sí, acá estoy. Estoy en mi estudio, en mi casa, en mi hostería. ¿No conocés la hostería La Merced? Bueno, no la vas a conocer porque está cerrada por la pandemia. Pero apenas se abra tenés que venir. Bueno, acá, Quique Pessoa, en vivo, para todo el país, para las 49 emisoras de Radio Nacional. Esto es una cosa... Las vías de comunicación por WhatsApp 351-764-5061. En Facebook dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram seguinos en @ Estudio País Radio Nacional. En Twitter somos @ Nacional AM870 y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com.
Hola Quique, buen día. En un rato voy a estar saliendo al aire con vos. Primero, bueno, voy a hacer una recorrida acá por el Calafate, así sabemos bien qué te puedo contar en esta mañana, porque la verdad que hay mucha información, Compro unas medialunas, llámame para la radio. Bueno. Y charlamos en un ratito, si te parece.
Dale, saludos, papá. Quique. Sí, señor, saludos. Ojo que viene el pitilín. Lo de pitilín, silencio, es que viene el pitilín, pero esperá.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 11 en la República Argentina. El Enargas convocó a una audiencia pública para tratar la adecuación de las tarifas. El ente nacional regulador del gas fijó el encuentro para el 16 de marzo. Su interventor, Federico Bernal, sostuvo por Nacional que desean una participación ciudadana masiva, porque es el primer gran paso hacia la concreción de tarifas justas, razonables y que se puedan pagar.
El objeto de la audiencia pública del 16 de marzo, que además aprovecho la ocasión para invitar a la ciudadanía que participe masivamente en la aprobación de los cuadros tarifarios de transición, donde las empresas harán sus presentaciones y la ciudadanía dará la suya. Y en ese marco es que la intervención ha decidido, porque tiene que ver con lo que nos pidió el presidente, de que la participación ciudadana sea realmente, primero, no solamente masiva, sino además medular en la resolución de los cuadros tarifarios de transición. Y nosotros ahí proactivamos una figura que tenía el Enargas, que es la defensa de los usuarios y las usuarias a través de representantes del organismo. Eso era algo que no se hacía desde el año 2003. Después de 18 años se retoma en esas figuras y bueno, eso va a poner en valor la posición de los usuarios y las usuarias, que es medular dentro de lo que es el servicio público y que además ha sido bastardeado y pisoteado en sus derechos y garantías por la gestión anterior.
El gobernador de Neuquén adherirá al Consejo Federal para la Prevención y el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios. Omar Gutiérrez manifestó que no puede pasar nunca más lo sucedido en Villa La Angostura, donde Guadalupe Curual fue asesinada por su expareja en pleno centro de la localidad. El mandatario adelantó que Neuquén contará con nuevos dispositivos y herramientas para atacar, dijo, de cuajo y de raíz, la cultura y el residual machista y patriarcal. El PJ bonaerense se reunirá para proclamar la postulación de Máximo Kirchner como presidente del partido. El encuentro será a las 18 de manera virtual y se convocará a la reunión de autoridades. Además, se realizará un homenaje al expresidente Néstor Kirchner a raíz del aniversario de su natalicio el 25 de febrero.
Deportes. Vamos a hablar de ranking. Coria, Federico, llegó a Córdoba en el puesto 95 del ranking mundial. Al menos será 84, su mejor colocación desde el lunes. Y si llega a pasar a la final, irá al casillero 77. Por su parte, el lunes 22, Juan Manuel Cerúndolo estaba 335 en el listado ATP. Con la semifinal ya es al menos 254, y si le gana hoy a Coria, subirá al puesto 220. En Córdoba, Daniel Corujo para Radio Nacional.
Tránsito.
Mucho tránsito está circulando por la autopista Buenos Aires-La Plata, ruta 2, 1156, hacia la costa atlántica por el recambio. Por otra parte, los dos puentes Zárate de la Solardo totalmente habilitados entre Ríos y hacia Corrientes por la ruta 14. Cinturón de seguridad lo colocado y por favor respetar las velocidades máximas. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Neuquén la temperatura 23 grados, la humedad 60%, cielo despejado. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura 24 grados una décima, la humedad 68%, cielo mayormente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Pasó otra hora, otra hora del día. Seguís en Nacional, la radio pública.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Y ahora, nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país.
Acá tengo el mapa de Santa Cruz. ¿Viste que yo viajo con mapas todo el tiempo? Bueno, fíjate, tengo el mapa de Santa Cruz. Límites de la provincia de Santa Cruz. Increíble esta provincia. Pero al margen de que es increíble, te cuento sobre los límites. Limita al norte con Chubut, al este con el mar argentino, y al sur y al oeste limita con la República de Chile. La capital provincial es Río Gallegos, ciudad ubicada sobre el mar argentino. La población es alrededor de, vamos a hacer un cálculo grosero, 350.000 habitantes. Después ya me dirán, o me corregirán, me enmendarán la plana. Me voy a ir rápidamente al Calafate, a la zona del Calafate, y veo, claro, veo el lago Viedma ahí arriba, cerquita. Arriba del lago Viedma está el Chaltén, pegadito al monte Fitzroy, que según reza este mapa mide 3.400 chirolas metros. Por eso te decía yo el otro día que no sé dónde estaba, que algún loquín puso en estos mismos mapas un cerro que medía 5.400 metros. Yo dije, no, están locos, no mide 5.400. No es cualquier cerro el que puede llegar a medir 5.400 metros. Imagínate que el Fitzroy tiene 3.400. Bueno, veo el lago Viedma, veo Parque y Reserva Nacional Los Glaciares, muy grande, lleno de agua por todos lados, el lago argentino que está abajo, y la ciudad del Calafate, que la veo acá también. La ciudad está ubicada en la ribera meridional del lago argentino. ¿Qué es la ribera meridional? Viene a ser, para nuestro caso, la ribera sur, ¿no? Ahí está el Calafate. Es la puerta de ingreso al Parque Nacional Los Glaciares. Incluye el glaciar Perito Moreno, el glaciar Uppsala y el cerro Fitzroy, que está más al norte. Pero miro por acá, veo una ruta que lleva el número 11, sale del Calafate, pasa bordeando el cerro Frías y después se divide en dos. Uno que va, un camino que va a Puerto Bandera, sobre el lago argentino, y el otro que va rodeando Parque, se llama Magallanes, sí, y llega, me parece que debe llegar hasta esa especie de balcón donde van todos a ver en qué momento del año rompe el Perito Moreno, que es un espectáculo gigantesco. La ciudad, entonces, te dije que está en la ribera meridional del lago argentino, el Calafate es la puerta de ingreso. Un poco de historia, a verte, antes de la invasión realista española a la Patagonia, el Calafate era zona tehuelche y se llamaba Cajesh Aiké. Cajesh significa dejar o depositar y Aiké quiere decir paradero humano. A comienzos del siglo XX, el Calafate es apenas un punto de aprovisionamiento de los transportes de lana. Esos viajes se realizaban en carreta, uy Dios, desde las estancias de la región hasta los puertos del mar argentino. Imagínate esos viajes. La ciudad del Calafate fue fundada oficialmente en 1927. En el año 43 comienzan las obras de construcción de la Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares, obras que fueron terminadas en 1946. Alrededor de 25.000 habitantes, podemos suponer la población del Calafate, podemos suponer. Bueno, vamos a ver si puedo tomar contacto con LU23, AM730, FM88.1, Radio Lago Argentino. ¿Estás por ahí, Marcelo del Buono?
Hola, Quique, ¿qué tal?
Bueno,
buen mediodía, buen día.
Segunda vez que charlamos.
Efectivamente, sí, sí, un gustazo.
Bueno, ¿estás bien?
Bien, 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 acá estamos, ¿eh? La verdad que estamos acá a pleno, como decíamos.
Sí.
Podríamos estar a pleno mucho mejor, pero bueno, estamos a pleno. Digo con respecto al tema de la temporada, ¿no?
Sí, o sea
que... temporada turística.
Sí.
Que tal vez no es la habitual para nosotros, pero sí. Bueno, algo de turismo hay y hay mucho turismo nacional. Que eso está bueno que el argentino recorra, conozca y bueno, con el repaso exacto que has hecho, me parece que van a dar más ganas de conocer los glaciares y conocer Calafate, ¿no?
Decime, ¿se cuidan con respecto al COVID? ¿Hay COVID? ¿Nadie le da bola? ¿Llevan los barbijos? ¿Hay protocolos? Porque vos me decís que hay turismo. Bueno, el turismo suele no respetar mucho los protocolos.
Mira, la verdad, voy a disentir un poquito.
Disienta, disienta.
Te explico por qué.
Sí, dale.
Porque me da la sensación como que el turista que está llegando acá a la Patagonia,
sí,
y a Santa Cruz, al Calafate, es el turismo que realmente hace muchos kilómetros para llegar hasta este lugar, ¿no?
Ajá.
El que viene, no sé, del norte-norte o de Buenos Aires,
sí,
hace 3.000 kilómetros para llegar hasta este lugar.
Sí.
Y yo he hablado con ellos, los hemos entrevistado en la calle para cuando hacemos los móviles y demás, y claro, te cuentan, te dicen, mira, yo me vengo cuidando muchísimo porque estoy muy lejos de mi casa, ¿no?
Claro, claro.
Entonces como que hay un cuidado realmente importante. Después todos los protocolos, todos los hoteles de la categoría que se te ocurra, están todos con los protocolos, algunos con tecnología.
Ajá.
Por ejemplo, hay hoteles que vos ingresás, tienen el QR, el famoso QR, lo escaneás y ya automáticamente ni siquiera tenés que tener contacto con el conserje,
lo manejás, claro,
vía WhatsApp.
Claro.
Entonces,
bueno,
da como una seguridad. Después, dentro del propio Parque Nacional, también todo lo que es el tema del transporte, están con los protocolos necesarios de distanciamiento, estás viendo el glaciar Perito Moreno y tenés el alcohol en gel, están los guardaparques constantemente, no obligándote, pero sugiriéndote, excepto que estés con tu grupo, el uso del barbijo, y eso se repite en todos lados, en los comercios, en la calle, y evidentemente es uno de los temas que el turista lo tiene bastante claro. Pienso yo, que debe ser un poco por esto, que hace muchos kilómetros y no tiene muchas ganas de contagiarse en un lugar, digamos, lejano de su casa, ¿no?
Che, según me dice Juan, tenían en su momento 18 vuelos diarios y ahora están con 4 vuelos diarios, ¿es así?
Sí, efectivamente. Hay un reclamo constante por parte del municipio local para, bueno, aumentar la frecuencia de vuelos.
Claro.
Y evidentemente, bueno, vaya a saber el por qué todavía uno no lo tiene muy en claro.
Sí.
Los vuelos en realidad los pide la provincia, porque para las aerolíneas argentinas, para que llegue al Calafate, se tuvieron que hacer varios simulacros en el aeropuerto y demás, hasta que se liberó todo.
Ajá.
Y la verdad que es la provincia quien pide los vuelos. Y bueno, yo interpreto también que si hubiésemos tenido muchos más vuelos, hubiese llegado más gente. Incluso hay una empresa de low cost que está apostando al Calafate. Lo bueno que se sigue manteniendo, por ejemplo, la ruta con Ushuaia, eso está bueno. Es medio engorroso llegar a Ezeiza, pero bueno, se llega de la misma manera. Y ya sí puedo adelantarte que se está trabajando para un invierno con la posibilidad, con la idea y con el pedido institucional de hacer la conexión, por ejemplo, Bariloche, ¿no? O sea, Buenos Aires, Bariloche, Calafate, que para nosotros es un socio súper estratégico, ¿no?
Che, ¿el comienzo de clases presenciales está por ahí dando vueltas o no?
Bueno, por ahora, esto se confirmó hace horas nomás, las localidades en la provincia de Santa Cruz que tengan transmisión comunitaria, como es el caso del Calafate, lamentablemente las clases no van a comenzar en forma presencial, por ahora. ¿Sí? Van a ser en forma virtual. Son varias localidades de la provincia de Santa Cruz que tienen transmisión comunitaria, como es el caso del Calafate. Después, las que no tengan transmisión comunitaria y se divide por transmisión de conglomerado, esas sí van a tener, digamos, la posibilidad, pero también pausado, tal vez no yendo todos los días.
Sí.
Ese es el cronograma que dio a conocer la provincia hace algunas horas atrás nomás.
Che, y si hay transmisión comunitaria, y esto lo sabe el turista va igual...
Bien igual, sí, porque en definitiva, acá ya hace varios meses que, bueno, Calafate, más allá obviamente del recurso natural que es el glaciar Perito Moreno, instauró, gracias a Dios, y se le metió a la cabeza a la gente que uno tiene que empezar a convivir con el virus, tiene que aprender a convivir con el virus.
Me alegro.
Hay controles en el ingreso de la ciudad, hay mucha información. Nosotros, gracias a Dios, tenemos un hospital que es el Hospital SAMIC, que es del sistema SAMIC, que fue inaugurado en el año 2015 por Cristina, y es un hospital de lujo, yo te diría, como una clínica privada. El turista también lo sabe, estamos con buena capacidad a nivel cama, o sea, no tenemos problemas de cama de UTI, o sea, de unidad de terapia intensiva, así que el turista eso lo sabe. Y en definitiva es como que, bueno, al tener esa información se anima y viene, pero bueno, obviamente nosotros también tuvimos que aprender a convivir con el virus, ¿no?
Claro. Che, ¿casos de vacunación trucha o por izquierda hubo?
Sí, lamentablemente es uno de los temas que tenemos en agenda todos los días, esto hay que decirlo, es una lástima que haya pasado eso, pero hubo, bueno, dos intendentes de diferentes localidades, de Piedrabuena y de Gregores, que se han vacunado, el caso de un diputado nacional, también en este sentido hay preocupación en el arco político oficialista, donde, bueno, le están pidiendo al gobierno provincial, a la gobernadora, que dé a conocer, como lo mismo que pasó a nivel nacional, que pasa en Santa Cruz, ¿no?
Claro, lo que pasa es que yo, ahora que me estoy paseando por todo el país, yo estoy convencido de que esto se produjo en todo el país, porque es parte del argentinismo, es parte de la avivada, es parte de la apiolada, es parte de nuestra vida concretamente, ¿no? Usaba el ejemplo de la coima con el cana, todas estas cuestiones que suceden también en otros países. Pero yo lo único que estoy tratando de hacer no es decir mal de mucho consuelo de tontos, sino detectar que esto se produjo en todo el país, con todas las cosas.
Sí, bueno. Es como un habitué, lamentablemente. Sí, yo te escuchaba el sábado pasado con ese comentario y es real. Sí. Lamentablemente, bueno, son estos intendentes que yo te hablo son localidades chicas. Sí. De hecho, hubo bocinazos, scratches y demás.
Está bueno.
Y en definitiva, bueno, la excusa, si se quiere, es que son personal esencial.
Claro.
Porque tienen reuniones y que tienen que viajar a Río Gallegos, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo llamativo es bueno, que hay un silencio de radio importante por parte del gobierno provincial.
Claro.
Y algunos diputados por abajo de la mesa que han hablado con nosotros te dicen, mira, estamos pidiendo la renuncia del ministro.
Sí,
lo mismo que sucedió, o al menos un gesto, lo mismo que sucedió a nivel nacional.
Que suceda ahí, Santa Cruz. Claro.
Pero por ahora no se sabe, no hay, digamos, aparte la propia investigación la está haciendo el mismo Estado, la Fiscalía de Estado, y vamos a ver qué pasa el lunes, que habla la gobernadora para toda la provincia, a ver si hace alusión a este tema, ¿no?
Llega el turista al Calafate, y lo que quiere decir, a ver, el glaciar Perito Moreno, pero independientemente de eso, ¿qué otras cosas hay para ver en el Calafate?
Bueno, nosotros se nos sumaron, la verdad, más allá de la pandemia, floreció la creatividad. ¿Sí?
Bueno, sí.
Eso está bueno.
Sí.
Desde hacer kaisers en el lago argentino o en la bahía, cosa que no lo veíamos nunca.
Sí.
Gente que se animó a usar un poco más el agua, si se quiere. Tal vez antes no pasaba por el tema de la temperatura y demás. Hubo una competencia hace unos días atrás de una travesía cuando se celebró el bautismo del lago argentino el 15 de febrero, y que dicho sea de paso fue el cumpleaños de la radio. Y la gente como que se animó a usar un poco más el agua. Empezó a ver travesías de parapente, se usa más el kayak, que antes tal vez se iba más hacia la zona del Chaltén, al río La Leona o el río Santa Cruz. Bueno, eso ahora está pasando en la propia bahía del lago argentino. Se le ha sumado una empresa que está haciendo tirolesa, casi 4 kilómetros de tirolesa.
¡Opa! Sí.
Y casi te diría que son cosas que fueron floreciendo. Antes tal vez todo se centralizaba en ver la belleza, obviamente, del glaciar Perito Moreno, y los empresarios le buscaron la vueltita como para, de alguna manera, decir, bueno, radiquemos toda la cuestión un poco más en el pueblo, si se quiere, y la verdad que está dando buenos frutos, buen funcionamiento.
Se miró el mapa y está todo medio conectado vía agua. ¿Se puede navegar desde el lago argentino hasta el glaciar?
Claro, sí. Salís de donde vos relatabas, de Punta Bandera, ahí salen las embarcaciones.
Mirá.
Que van a Glaciar Upsala, Glaciar Spegazzini, bueno, hay excursiones exclusivas para pernotar incluso arriba de un barco y amanecer.
¡Uy, qué bonito! Sí.
Imagínate amanecer obviamente, viendo el Glaciar Perito Moreno.
¡Qué loco es!
Hay una excursión nueva al Spegazzini que funciona muy, muy bien. Si bien no tiene pernote en el lugar, pero tiene un restaurante nuevo que hace un año que se inauguró, de gente de aquí de la ciudad de Calafate. Ni hablar, obviamente, de la tradicional caminata sobre el hielo, ¿no?
Esto está
más que claro, es una fija que te asegura un espectáculo increíble. Y después, navegaciones más cortitas, pero la verdad que, como te decía, me parece que se abrió el juego a la alternativa.
Claro.
Y como siempre digo, también con precios accesibles, si se quiere, según lo que vos quieras hacer, obviamente, para todo público, ¿no?
Che, me dice Juan que la ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederick, va la próxima semana. ¿A qué va?
Bien, efectivamente, llega el martes a Calafate, va a tener reuniones con las autoridades municipales y, obviamente, las fuerzas de seguridad. Eso es el martes. El miércoles viaja al Chaltén, a la localidad del Chaltén, porque allí se va a inaugurar una sede de Prefectura Naval Argentina.
Ajá,
¿sí?
Sobre el lago Viedma, eso.
Efectivamente.
Okay.
Efectivamente.
Sí.
La prefectura tiene, obviamente, asiento acá en el Calafate como sede central, y tiene como jurisdicción Lago San Martín, Lago Viedma y, obviamente, el Lago Argentino.
Okay.
Así que ella va a inaugurar esta sede allí en el Chaltén, donde nosotros la vamos a acompañar.
Bueno, ¿qué más desde ahí, desde el Calafate Lago Argentino, para contarme?
Se me ocurre, como siempre, invitarlos a que vengan, sacarnos un poco de la cabeza que esto es caro, que esto es imposible, porque hay, obviamente, para todos los gustos, hay precios para todos los gustos. Recuerden que el Chaltén está a 200 kilómetros, todo asfaltado, está hermoso el Chaltén, te digo, por estos días yo estuve, está increíblemente, se ve ese Cerro Fitzroy que vos mencionabas, o el Cerro Torres que está al lado, para aquel que realmente le gusta, sinceramente, hacer trekking, por eso es la capital nacional del trekking, ¿no?
Ajá.
Visitar porque tiene buena hotelería, buena gastronomía y Calafate está más lindo que nunca. Nos gustaría tenerlo con más gente, evidentemente, sí. Pero bueno.
Y la ruta 23 que va desde el Chaltén bordeando ambos lagos hasta el Calafate, ¿está buena?
Sí, sí, totalmente asfaltada, sí, sí, sí. Ah. Hay un tramo de esa ruta que se transforma en ripio cuando pasás el Chaltén. Hay que recordar que el Chaltén está dentro del propio Parque Nacional Los Glaciares, ¿no?
Sí.
Ese tramito de 30 y pico de kilómetros es de ripio, pero llegás al Lago del Desierto, otro lugar bellísimo, obviamente, que tiene la zona del departamento del Lago Argentino, que se llega, digamos, a través del ripio, pero también está transitable sin ningún tipo de inconveniente, ¿no?
Y desde el Chaltén también está cerca del Lago San Martín, ahí arriba.
Está cerca, sí, sí, está cerca, entras más para, o por, mejor dicho, el lado de la localidad de Tres Lagos.
Ah,
un día
okay.
Podríamos hablar de Tres Lagos,
sí.
Es una localidad de 160, 180 habitantes, muy bonita, por cierto,
lindo, lindo.
Que funciona como cabecera, si se quiere, comisión de fomento, y ahí vas, obviamente, hacia el oeste, hacia la zona del Lago San Martín.
Andás de movilero, Marcelo Del Buono, ¿qué te dice la gente? ¿Sobre qué cosas habla?
Me encanta, porque nos estamos encontrando, tal vez, insisto, la pandemia sacó también un poco lo mejor desde lo periodístico.
Sí.
Está llegando muchísima gente en motorhomes o casilla rodante, en moto. Bueno, y hablamos con toda esa gente y nos cuentan unas historias de viaje realmente muy interesantes. Antes tal vez, si bien lo veíamos, pero bueno, capaz no focalizábamos en ese público.
Ah, claro.
De hecho, hay algunos establecimientos que readecuaron, si se quiere, sus lugares para el estacionamiento de motorhomes, casillas rodantes, etcétera, etcétera.
Sí.
Así que bueno, estamos descubriendo realmente un público nuevo, que es el argentino, obviamente.
Claro.
Que sin ningún lugar a duda se merece el mejor lugar. Y encontramos esas historias, encontramos mucha historia de los argentinos, de gente que hace una millonada de tiempo que quería venir y no lo hacía, tal vez porque, no sé, se iba al exterior o no podía.
O no podía, claro. Bueno, sí. Qué bárbaro, ¿no? No, me quedé pensando en eso del motorhome y la preparación también de algunos sitios para darles algunos servicios, ¿no? Como, por ejemplo, electricidad.
Mira, hay no voy a decir la marca, pero hay una estación de servicio nueva,
sí.
nueva, que está en la entrada del pueblo, que tiene justamente electricidad, agua e incluso un lugar para hacer el desecho de los líquidos cloacales,
cuál
sería la terminología.
Mira qué
exclusivo para motorhome, casillas y demás, y he hablado mucho con ellos y me dice, mira, esto no hay en ningún lado del mundo, o al menos en ningún lado en la Argentina,
claro,
perdón.
Claro.
Y a eso sumale que en ese lugar por donde tenés hasta duchas, y hasta lavarropas y un secarropas enorme, grandote,
así. Muy bien.
Funciona todo con ficha, muy 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 de Estados Unidos, pero realmente es un lugar muy interesante de nuestra línea de bandera, si se quiere, de lo que es combustible, y está bueno, porque le da otra mirada y como te decía, podemos recibir otro tipo de público también.
Por último, pasos fronterizos, tienen un montón de pasos fronterizos, ¿están abiertos, cerrados, cómo están?
Los pasos, mira, justo está cambiando hoy, digamos, las resoluciones van a continuar cerrados.
Ah.
Cerrados, digamos, no de forma total.
Sí.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, está el sistema, tenemos varios pasos fronterizos en la zona de Río Gallegos, en la zona de Río Turbio,
claro.
En la zona de Los Antiguos.
Sí.
Está lo que se dice o se denomina el Chile-Chile, por ejemplo,
ah.
¿No? Aquel chileno que, no sé, por ejemplo, vive en Santiago de Chile y está en Punta Arenas, puede pasar por la Argentina.
Sí.
Está la Argentina-Argentina. Vos, para ir a Tierra del Fuego, tenés que pasar por Chile.
Exactamente.
Entonces, esa frontera está abierta
para
los ciudadanos argentinos.
Sí, claro.
Lo que no está abierto es para el público común. Después, sí, para, obviamente, lo que es transporte de, no sé, combustible, comida, lo esencial, sí.
Okay.
Pero después las fronteras, por ahora, al menos hasta el mes de abril, tengo entendido, no se abrirían, y hay que tener en cuenta que hay una decisión bilateral, no es solamente una decisión argentina, sino que también tiene que haber una decisión chilena de abrir las fronteras, ¿no?
LU23 AM 730 FM 88.1 Radio Lago Argentino, Marcelo Del Buono. Bueno, gracias nuevamente por estas pinturitas de ese sur maravilloso que tenemos.
No, por favor, como siempre, un gustazo, y bueno, los esperamos cuando quieran.
Listo, gracias, Marcelo.
Gracias, chau.
Bueno, Te lo dije, Marcelo Del Buono, LU23 AM730, FM88.1, Radio Lago Argentino, en el Calafate. Mirá el mapa y te pegás una acelerada. Imposible de parar. Bueno, ¿y dónde vas a mirar el mapa? Y aquí, en Estudio País. Algunos mensajes que han llegado, debo mensajes desde el programa pasado, es una cosa, mi vida es un erial. En Facebook dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. Hay truenos acá, sí, los estoy escuchando, hay truenos y tormentas. En una de esas también hay cortes de energía eléctrica y bueno, será un alivio para la audiencia. Nelly de Argentina, Zenón desde Rosario, Santa Fe. Hola Nelly, de aquí que empezó, es un gusto saludarte y escucharte desde la cadena de Radio Nacional. Soy chamamecera y con 82 años estuve la mitad de mi vida en la emisora de Nacional Rosario, LRA5. Te envío un abrazo y que sigan tus éxitos. Rosana Poggio, desde Río Grande, Tierra del Fuego, elegimos escucharte. Saludos, Walter Cardoso, qué lujo este programa. Abrazo, Quique. Marisol Zanetti, desde San Juan. Hola, Quique, te escucho cada vez que puedo. Es un programa muy interesante. Es la primera vez que te escribo, te mando abrazo grande. Juan Pablo Rodríguez, desde Vitoria, País Vasco. Quique, acá seguimos sábado a sábado. Saludo enorme. Eduardo Trabucchi. Buen día, Pessoa. Cuando en un mapa un río está marcado con línea de puntos, es porque buena parte del año está seco. Ahí está el huevo y no lo pise. Buen programa siempre, gracias Agustín Alonso y Virginia Arnold. Hola Pessoa, ¿cómo va? Nosotros felices de escucharte, estamos laburando, haciendo reparto y nos turnamos. Un placer, Rodolfo Pérez, desde Mendoza, excelente programa. Quique, saludos, tengo más. Eva Ramírez, desde San Telmo Cava. Hola, Quique, sin saber mucho del locro, hice esta semana mi gran locro. Lo tengo en tuppers, frisado, y le puse todo lo que dijo el señor de Catamarca la semana pasada. Y más, comes esto y quedás pipí cucú. Hernán Siocande, de Sauce Viejo, Santa Fe. Quique, querido, estoy compungido por la sociedad hipócrita que tenemos. Oídos sordos y ciegos con las chicas que están asesinando, y por otro lado, velando en el Congreso con honores al mayor delincuente nacional de la década de los 90. Saludos, Daniel Capaldo. Estimado Quique querido, en una tienda de piedras preciosas y otras sobre la Quinta Avenida en Nueva York, tienen en exhibición, y no sé si a la venta, un tremendo meteorito de casi un metro de diámetro. Es originario, dice el cartel, de Campo del Cielo, Argentina. Luis Salvador Pirtimaki, de Villaluro Cava. Buenas noches, me gustaría que Pessoa se contactara con la emisora LT4 de Posadas Misiones. Ahí está el programa Expresión Regional, donde pasan solo chamamé. Es un gran programa, fue conducido por Adelio Suárez y ahora lo conduce Pin Suárez, su hijo. El programa tiene 44 años en el aire, lo escucha todo el litoral, gracias. Cristina Michaloutsos, desde Rosario, Santa Fe. Grande Quique, totalmente de acuerdo con lo que decís. Hacé el compilado, así como chiste, bueno, aunque dan ganas de llorar. Analía Cángaro, desde Córdoba, brillante y tan creativa el editorial Pessoa, el maestro del alpedismo Escocho Pedraza. Sí, él nos da clase todos los días por Facebook. Y ahora Spasiuk, que programón me estás matando, Pessoa, con ese spot de Latana Rinaldi. Estás iluminado.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Muy Vuelve el fútbol a la televisión pública. Copa de la Liga Profesional. Hoy a las 17. Banfield Colón. Ahora el fútbol es ATP. Ahora el fútbol está en la TV pública.
¿Conoces el Plan Básico Universal? Si sos beneficiario o beneficiaria, vas a poder acceder a Internet residencial desde 700 pesos. Telefonía fija a 380 pesos. Telefonía móvil a 150 pesos. Televisión paga con un 30% de descuento sobre la tarifa más baja a julio de 2020. Más conectados, más cerca. Informate en argentina.gov.ar/plan-básico-universal. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
En verano.
En verano.
Nacional. Te acompaña donde estés.
11 de la mañana, 32 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Nacional.
En Provincia ART, a las pymes que cuidan el trabajo, las cuidamos con un servicio adaptado a sus necesidades. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotiza y mejora tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia.
Superintendencia de Seguros de la Nación, para consultas y reclamos al 0800-668-400, www.argentina.gov.ar/ssn, descripción 0621.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Hola, mi nombre es Marcelo Sacomano, soy músico, compositor y vivo en la ciudad de Bariloche. Quería compartir con ustedes la canción Parir el Sol, que forma parte de mi primer disco, Felicidad. Es un placer formar parte de este tejido de canciones que viaje a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio. Un gran abrazo.
Nacer bajo la luna y el sur de Buenos Aires, en días violentos, sin luz y en el viento resuenan las voces del ángel. Duerme. Crecer, mirando el silencio crecer, y las palomas volando en la casa. Caturga, caturga, que suene la murga, la calle es afuera y la piel se le quema con esa mirada. Despierta, mi te quiero, te quiero. Riachuelo, la voz de su abuelo, el agua, el remo, la orilla y el Paraguay. Si todos venimos del barco que amarra la sala de parto, las voces del ángel que dicen: ay, bien el sol.
Ranking Argentino de Canciones.
Muchas tonadas. Un gran encuentro. Estudio País.
con Quique Pessoa por Nacional.
Sigo con los mapas, esta costumbre de mirar mapas. ¿Y ahora dónde estoy?
Enciende tu GPS.
En la provincia de Córdoba. ¿Y en qué provincia estoy viviendo yo? Y en la provincia de Córdoba. ¿De dónde sos, Pessoa, vos? Yo soy de Córdoba.
Recalculando.
¿Cómo sos de Córdoba? No, vos no naciste en Córdoba. ¿Qué me importa dónde nací? Yo soy de acá ahora. Por más que no tenga el tono cordobés, soy de acá y vivo acá y soy de San Marcos Sierras, o sea, en noroeste de la provincia de Córdoba. Alguno dijo, yo soy de donde estoy y de donde está la escuela a donde van mis hijos.
¿Quién habrá dicho eso?
Siempre me pareció importante eso, ¿no? Porque es el lugar del asentamiento de uno. Y yo estoy acá, en San Marcos Sierras, y entonces estoy viendo el mapa de mi provincia. Me voy hacia la ciudad de Córdoba, es decir, voy hacia el sur. Voy bajando, Huerta Grande, La Cumbre, bueno. Bueno, ya te hablé de todo esto.
Continúa por la ruta 38 hasta Valle Hermoso. Gira a la izquierda en la calle Santa Teresa para acceder al camino del cuadrado. Ajústate el cinturón.
Llego a la ciudad de Córdoba y me voy por otra ruta hasta Villa Allende. No me sale. Trato de decirlo como se dice acá, Villa Allende, pero no me sale. Arriba está, por ejemplo, Unquío. No sé cómo se dice acá. Yo los escucho, pero no los puedo imitar. Los imito mal. Me acuerdo de Jorgito Marciali que me decía, vamos a Unquío a comer una gallina, decía Jorgito Marciali, y a él le salía perfecto. Bueno, estoy en Villa Allende. Es una ciudad del centro de la provincia de Córdoba. Está ubicada en el departamento Colón. La villa fue fundada en 1889 al pie de las Sierras Chicas. En Villa Allende está el Nogal histórico, ubicado sobre el arroyo Saldán, donde descansó José de San Martín, mientras craneaba el cruce de los Andes.
En 1814 José de San Martín estuvo unos 3 meses en Saldán. Luego partió a Mendoza para asumir la gobernación de Cuyo.
Desde Villa Allende, por la avenida Padre Luchese, estás a 10 minutos, 8 kilómetros del aeropuerto de la ciudad de Córdoba. Paso por cerquita de Villa Allende cuando voy desde Córdoba rumbo al Camino del Cuadrado, que así se llama.
Ajústate el cinturón.
Para venirme para el lado de San Marcos Sierras. La población de Villa Allende, según el padrón electoral 2019 de la provincia de Córdoba, 48.700 y pico habitantes. Según el padrón, date una idea. Me voy a cocinar. Me voy a cocinar a la casa de Silvina Soria, que está ahí en Villa Allende, que es maestra jardinera, que trabajó en las islas del Paraná en Santa Fe, que trabajó en las zonas periféricas de Córdoba, que daba talleres en las plazas y parques y empezó a estudiar para chef y se dedica a la cocina para niños y niñas. ¿Estás por ahí, Silvina?
Hola, Quique, sí estoy por acá, te estoy escuchando.
¡Qué maravilla!
Se dice Villa Allende.
A ver. ¡Ay, bueno! Unquillo y Villa Allende. Muy bien.
Bueno, algunos dicen así, otros dicen Villa Allende.
Ah, Villa Allende. Ah, claro, pero esos son chetos.
Sí.
Los chetos
eso,
dicen...
Esto es clasista la forma de hablar, ¿viste?
Muy bien, muy bien. Así me gusta. Villa Allende.
En Villa Allende.
O en Unquillo.
O en
Río Ceballos.
En Río Ceballos. Vos sabés que es tan cierto lo que decís de cuando uno elige el lugar, ¿no?
Sí.
Yo nací en Altagracia.
Ajá.
Y Altagracia es del valle de Parabachasca, de acá de Córdoba.
Sí, señora.
Y ahí estuve, ponele, hasta los 10 años.
Ah.
Y de a partir de ahí, Ciudad de Córdoba, después Villa Allende. Y uno se va haciendo, uno es el lugar donde están sus hijos en la escuela. Es así, o donde uno está trabajando.
Muy bien, muy bien.
Yo en un par de años voy a ser como vos, ¿viste? Yo ya tengo la casita en el monte.
Sí, señora.
Entonces, terminan los chiquitos de estudiar,
sí,
que más o menos se pueden emancipar, ¿viste? Y parto, sí, al monte.
Listo, listo, claro.
Sí, esa,
claro,
es la, claro, idea también, ¿no?
Che, ¿cómo es esto de dar talleres en plazas y parques para cocina para chicos?
Mira, en realidad, yo como maestra jardinera siempre mi tendencia fue a transmitir educación alimentaria a la infancia.
Ah, claro. Sí.
Por dos razones, no solamente porque me parece re importante que los chicos se contacten con esto de aprender a cocinar lo básico, bueno, algo,
sí,
sino que también es una forma de trabajar en la emoción del niño y de la niña, las cualidades de alquimia, ¿visto? Esto que te va pasando.
Sí. Okay.
Entender la transformación.
Sí.
Es un proceso que generalmente se lo da de una manera muy dura en las escuelas.
Claro, y aparte sirve justamente para hacer pie o estribo y empezar a pensar otras transformaciones.
Es así.
Claro. ¿Vos
sabés que es así?
Sí, sí, sí. Ya
yo no sé, sí, siempre me decían, yo cuando estaba como maestra y no como cocinera, ¿no?
Sí.
Posicionada como docente, que estuve muchísimos años y que siempre tuve una educación bastante alternativa comparada a otras señas por ahí,
ajá,
u otros profes.
Sí.
Porque bueno, porque metía yo la meditación, cocina en los jardines. Yo veía que en los talleres de cocina, cuando les daba cocina a los nenes quedaban, viste, hasta el... ¿Viste ese que se porta requete mal, que
sí,
nadie...
Sí.
Bueno, sí, bueno, la malquerida, el malquerido,
sí, sí,
era,
sí,
como... Siempre estaba calmo en la cocina,
ajá,
siempre estaba alentado, estaba...
Claro, claro.
Yo decía, bueno, acá pasa algo.
Sí.
Si una levadura y una harina se transforman en un pan...
Sí.
Gracias a la mano del niño, gracias a la mano de uno, del humano,
sí, sí,
¿cómo nos va a pasar algún proceso por adentro de la criatura?
Qué bueno, qué bueno.
Es natural que esto va a pasar.
Qué
no
bueno.
Hay forma de que vos te alejes,
sí,
a transformarte cuando transformas.
Es como que en el fondo la cocina es una excusa más para investigar,
totalmente,
para crear, para armar.
Es que eso le pasa a todos.
Claro, claro, claro.
¿Qué le pasa a la gente que ahora está más allá de pandemia, más allá de la moda, que yo... no sé, que bueno, en estos últimos años que ha crecido la gastronomía, el chef, los concursos, no, todas estas cosas que hay, que bueno, yo por ahí no me acuerdo.
Sí,
pero
sí, sí, sí.
Más allá de eso,
sí,
que ¿por qué la gente lo elige? La gente lo elige por razones que son, una que se transforma cuando cocina,
sí,
otra que es una actitud, es algo solidario, porque cocinar, vos siempre estás cocinando para complacer.
Sí, claro.
Porque es un acto de amor cocinar. Vos,
claro,
cocinas,
sí, sí,
y te vas a dar a vos y te vas a dar amor a través de lo que te elaboras.
Pero aparte hay como... Bah, ahora me está viniendo, ¿no? Porque acá en casa, Leda amasa un pan muy rico. Yo enciendo el horno de barro, cocino el pan, me siento partícipe de esa especie de parto que es. Y después cuando viene un amigo y le digo, mirá, este pan lo hicimos nosotros. Y
sí,
ese nosotros, ¿sabés cómo me suena?
Ay, es divino.
Me agrando, divino, me agrando.
Bueno, imagínate,
sí,
cuando yo, tanto en los jardines como o después, cuando ya me empecé a dedicar exclusivamente a la, sí, clase de cocina para niños,
sí,
en la infancia, cuando esos niños, esos pequeños y esas pequeñas llevan ese pan a la casa,
no,
llevan ese postre, llevan,
sí,
eso que elaboraron.
Sí.
No, no, no. La grandeza que cargan encima, ¿viste?
Sí,
porque,
señora.
Y
sí,
bueno,
señora,
yo terminé como maestra jardinera porque ya me sentía un poco grande también para estar agachadita todo el tiempo con las criaturas. Y porque también quería hacer otra cosa, ¿viste?
Sí,
uno,
claro,
va cambiando y va queriendo también probar otra cosa. Y,
sí,
empecé dando clases de cocina para niños. Yo empecé para niños y resulta que se me sumaban los padres, los abuelos y todo el mundo quería clase de cocina.
Claro.
Y bueno, empecé y abrí una escuela de cocina para niños que terminó siendo, tenía, ponele, 150 niños, 60 grandes y 30 abuelos.
¡Qué maravilla!
Y eso fue acá en Villalle.
¡Qué maravilla!
Y después de forma para el gobierno, bueno, yo trabajé hasta hace muy poquito, que me jubilé hace menos de un año.
Sí.
Yo estaba dando clases, trabajaba en la Municipalidad de Córdoba y había hecho un proyecto de cocina saludable.
Ah.
Y es vegetariana, pero también por una cuestión de que la gente aprendiera, no con una cuestión fundamentalista de no consumir carne, sino que la gente aprendiera a cocinar con otros productos.
Claro, es decir, no la prohibición de alguna cosa, sino la inclusión y la variedad.
Claro, porque ¿qué pasaba? La gente, donde yo daba clase de cocina,
sí,
recibía los módulos alimentarios, estos que da el PAICO, y la gente no sabía qué hacer con eso.
Claro.
O no conocían productos como básicos de una canasta que por ahí está bueno difundir. Claro.
Entonces, o lo desperdiciaban por no saberle sacar el jugo total a eso que recibían. Claro.
Totalmente. Claro. Entonces, bueno, ahí estuve dando clases de un proyecto de cocina saludable.
Qué bueno.
Que este proyecto fue muy hermoso.
Sí.
Circulaba por toda la capital de Córdoba.
Ajá.
Entonces, por ejemplo, los martes, Villa Libertador, estoy en los barrios cercanos a Villa Libertador. Miércoles, en Marqués Anexo y los alrededores.
Sí.
Jueves, Villa Allende Parque, Cornut, todos los barrios alrededores.
Sí, sí, sí.
Viernes, y así. Campo de la Ribera, Maldonado, Müller, San Vicente. Entonces, iba un día por semana con una compañera, íbamos circulando, nosotros poníamos el auto y en una cocina móvil.
Sí.
Íbamos dando clase de cocina en los distintos lugares de la ciudad.
Sí.
Y ahí, bueno, eso fue hasta la pandemia, porque ahí hasta la pandemia tenía 160 y pico de alumnos.
Qué
maravilloso.
Qué
para la gente eran gratuitos los talleres.
Sí, el proyecto se llama La Rosita, ¿por qué?
No, La Rosita es mi catering. Eso ese era un proyecto oficial del sistema, que era taller de cocina saludable, que era una cocina móvil.
Sí, okay.
Yo, paralelo a eso, soy muy activa, paralelo a mi trabajo que tenía en dependencia, yo tengo mi catering, que es un catering de exquisiteces, y que se llama La Rosita, y en realidad La Rosita tiene como dos aristas, como, digamos, está la parte de mi catering, donde yo hago servicios de comida, súper copados, con orgánico, bueno, tiene toda una forma y una tendencia que tiene que ver con mi personalidad.
Ajá.
Y es un catering, digamos, la gente dice que mi catering es un catering afectivo.
Eso.
Por eso dicen la cocina afectiva, porque bueno, todo mimado, con meditación, cocinamos con música, con meditación, tanto a mi equipo, tengo un equipo diverso, bueno, es muy hermoso.
Sí. Pero no me decís por qué La Rosita.
Porque yo me llamo Rosita.
Anda.
En el documento, así te lo digo.
Espera. Ah, sos Silvina Rosita, no
diminutivo,
Rosa.
Diminutivo, escrito diminutivo en el documento.
Qué bueno, listo, ya está.
Y cuando los niños, unos años, había otro señor Silvina, dijeron, le digamos La Rosita. Y ahí quedó la señor Rosita en las escuelas, la señor Rosita en los parques, la señora Rosita en las plazas. Entonces mi catering se llama La Rosita.
Rosita, una pregunta. ¿Estás contenta con tu vida, no?
Yo estoy contenta con mi vida.
Pero
tengo una vida hermosa.
Te escucho y te semblanteo.
Sí, estoy contenta con mi vida, porque a mí me encanta lo que hago.
Ajá.
¿Vos sabés lo que tenés profesión así que vos amés?
Sí.
¿Vos sabés?
Sí, yo sé. Yo sé.
Sí, vos imagínate. Hasta me da, viste, cuando te da cosa contarlo, que puedes decir, esto es así, me van a envidiar.
No, claro, o esta se está haciendo la viva.
Imagínate, sommelier, cocinera, catar vino,
no,
cocinar, dar clase de cocina.
Paren la máquina.
Claro, imagínate, cómo no voy a estar contenta con
bueno,
mi vida.
A ver, ¿qué me vas a enseñar a cocinar con afecto,
y mira,
Rosita?
Yo, el día de hoy está,
sí.
¿Sabes qué? Me gustaría compartir una receta que para mí así es una receta que yo amo.
Sí.
Que está divino el día. ¿Allá en San Marcos está lloviendo también?
Estuvo lloviendo hasta hace un rato, sí.
Ah, acá todavía está chispeando en Villa Allen. Acá está chispeando. Y hay una receta que a mí me encanta, la voy a hacer hoy, que me encanta en los días de lluvia.
¿Qué es?
Es la sopa paraguaya.
Ah, ¿vos sabés que todavía hay gente que cree que la sopa paraguaya es una sopa?
Vos sabés que la gente...
¿Que un caldo?
La gente cree que la sopa paraguaya es una sopa.
Sí.
Y viste que vos la nombrás y te da como idea.
Sí, claro.
Son esas recetas que te dan idea del nombre.
Sí. Sí, ¿y es complicada o no?
Es una hueva.
Bueno, lleva huevo, es una huevada.
Lleva huevo.
Sí, lleva
huevo. Es del litoral, es una receta que viene de Paraguay y
claro,
idea típica guaraní.
Sí.
Yo cuando daba la clase en el Paraná, las mamás de mis alumnos la hacían... hacían de empanada de sábalo y sopa paraguaya.
Mira qué bien.
Es una receta rica,
sí,
fácil, súper saludable, ¿viste? Sí. Cuando vos decís, tengo polenta, tengo... ¿Qué hago, viste? Porque es súper sana y es muy fácil, es muy rica.
Está bien. ¿Y cuáles son los ingredientes?
Mira, para la sopa paraguaya vos necesitas o harina de maíz, sí, que la venden como abati, o es harina de maíz finita que la venden en las dietéticas,
sí,
que es como más finita que la polenta.
Ah, ¿cómo se dijiste? ¿Abati?
Abati o harina de maíz finita.
Ah, ok.
Vos la pedís así. Sí. O si no, la haces con la polenta. O sea, si no tenés otra opción, la haces con la polenta, que la podés licuar.
Sí.
La pasás en la licuadora, la pulverizas un poco. O la haces con la polenta como la tenés.
Listo.
Va a salir igual.
Sí. ¿Qué más
necesitas?
Va a salir parecida. ¿Qué más necesitas?
¿Necesitas huevos?
Sí. ¿Cuántos huevos?
Mira, si vos vas a usar más o menos 300 gramos de polenta, 300 sí, gramos de harina de maíz,
sí,
para 300 gramos vas a usar medio litro de leche.
Medio litro de leche.
Cuatro huevos.
Espera que estoy anotando.
Muy bien. Tres cebollitas.
Ah, cebollitas.
Cebollitas, tres.
Sí, sí.
Podés ponerle un dientito de ajo.
Ahí está el huevo y no lo pise. Muy bien.
Y le va a poner condimentos, yo lo que uso, sí, sal, pimienta y orégano, en este caso, para la sopa paraguaya.
Sí.
Y queso, del queso cuartirolo, ya tenés los quesillos de cabra que
sí,
son riquísimos.
También.
Ahí en San Marcos, viste que hay sí, los quesillos de cabra. Podés usar el queso que tengas.
Sí, queso de rallar puedo
el
usar.
El de rallar, también, el cuartirolo, sí, el de cabra.
El que sea.
En realidad, la verdadera sopa paraguaya la hacen con un quesillo que es como un parecido al queso cuartirolo.
Ah, muy bien.
Es como el queso cremoso,
sí,
¿viste?
Sí, lo tengo.
Más o menos 300 gramos también.
También, bueno. Bueno, ¿y cómo preparo esto?
Y mira, es re fácil. Vos agarrás el medio litro de leche.
Sí.
Le pones los cuatro huevos.
Sí.
Lo batís.
Sí.
A ese batidito de leche y huevo le vas a agregar sal, pimienta y orégano.
Todo en frío por ahora.
Todo en frío por ahora.
Ah, listo.
Es muy fácil.
Sí.
Por otro lado, la cebollita la vas a cortar.
Sí.
La puedes cortar en cubito, tirita, como a vos te guste.
Ajá.
¿Está? Y la vas a rehogar. Y la vas a tener lista, rehogadita, transparente.
Ah, listo. ¿Bien? Sí.
Después que la rehogaste, le agregas el ajito, que no hace falta que lo rehogues para que no se te queme.
No, ok.
La cebollita rehogada, el dientecito de ajo.
Sí.
Lo tenés listo la leche con los huevos.
Todo en diminutivo porque estás acostumbrada con los pibes.
Estás trabajando con las criaturas. Todo chichichito.
Qué linda, sos, Rosita.
Todo chichichito. Bueno, ¿qué vas a hacer? Le agregas la harina de maíz al batido de la leche.
Momento, espera, porque me distraje.
No, es que me distraje.
Una vez que tenía todo ese batido en frío, lo pongo a calentar.
No pongo a calentar nada. ¿Vos tenés el batido en frío?
Sí, lo tengo.
Le vas a agregar la harina de maíz.
Sí.
Le vas a agregar las cebollitas.
Sí.
Ahí vas a mezclar todo.
¿El queso también?
No, espera. Lo vas a mezclar todo.
Bueno.
Lo metes en una fuente de horno.
Ah, al horno.
Y ahí le vas a poner los cubitos de queso antes de meterlo al horno, así tirados arriba, así lo sembras.
Sí, señora.
Se sembras el queso.
Sí, señora. Sí,
lo mandas al horno.
Sí, y con esto, con esta cocción, ¿se alcanza a cocinar la harina? Porque la harina de maíz siempre necesita mucho hervor.
No pasa nada. No pasa nada, te va a quedar perfecto. Vos lo mezclas bien.
Sí.
A la harina de maíz con los huevos. Pronto lo vas a llevar al horno 30 minutos.
Sí. Ah, bueno.
¿Qué va a pasar? Ahí se te va a cocinar toda esa mezcla de huevo, harina de maíz, todo. Y el quesito que le sembraste va a quedar delicioso.
Bueno.
Esa es la sopa paraguaya, divina para un día como hoy.
¿Con
qué la acompañas?
¿Se come caliente o se come
eso
frío?
Eso te voy a decir.
Sí.
La podés comer caliente, tibia o fría.
Porque
la sopa paraguaya en su historia la usaban tipo un pan. Como para acompañar todas las comidas. La mañana, al desayuno. Es como pasa con la arepa en Venezuela, en Colombia.
Sí.
Vos la podés comer calentita con una ensaladita de tomate y lechuga.
Ajá.
La podés con una ensaladita de rúcula, de chicoria. La podés comer fría para acompañar a la mañana un desayuno con el mate cocido.
Eso.
La podés comer con el mate.
Sí.
Estás tomando mate, te comen las tiritas de sopa paraguaya.
Sí. Maravilla.
Vos lo podés comer como te guste.
Maravilla. ¿Y los pibes aprendían esto?
Sí, siempre. Porque sabés que cuando yo le daba clase de cocina a los chicos, ahora doy a veces algunos talleres para niños, y siempre les cuento la historia de lo que hacen y el lugar de origen.
Ah, claro.
Vos imaginate.
Está bien.
Los chicos le contaban la historia del chocolate,
que la
semilla, le mostraba una semilla, que crece en el tronco, el fruto, que cómo se vuelve loco.
Sí.
Porque los chicos creen que todo viene ya envasado.
No, está bien, está bien.
La vainilla.
Es todo un proceso educativo lo
y
que
claro, es. Sí, porque si no creen que todo viene listo. Los chicos creen que el pollo viene del supermercado, algunos chicos, ¿viste? O que la vainilla viene líquida, no sé, no saben que es una vaina,
sí,
que cómo es la planta.
Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, y entonces el emprendimiento tuyo, La Rosita Cocina Afectiva, la gente, ¿qué hace? ¿Te encarga comidas, por ejemplo?
Y depende, porque yo, a ver, doy talleres de cocina familias,
sí.
Doy talleres de cocina en ferias,
sí.
Y ahora está una feria eco acá en Villa Allende que se llama Viris, que es una feria ecológica que se ha abierto.
Ajá.
Ahora se abrió hace poquito.
Sí.
Ahí doy talleres para niños, al aire libre. Qué todo bueno. Por los protocolos se da todo al aire libre. Y con el catering, sí, en la pandemia hacía comida del mundo. La gente me encargaba, yo producía las cajas de comida, hice 14 países cocina.
Porque
un fin de semana salía Francia, otro China,
sí,
otro
qué,
México,
qué
otro...
Bueno.
Sí, porque me encanta la comida
qué
del
bueno.
mundo. Y le mandaba la comida, la historia, la música con una playlist para que la gente escaneara con el celular y comían con la música del
sí,
país.
Sí, entendiendo que la comida no es solo la comida, mirá
no
el disparate que estoy diciendo, ¿no?
Claro,
pero la comida no
eso,
es solo la es
no.
una cultura.
Es
qué
una
bien.
Cultura sí. y aparte que la comida no solamente va a ser un efecto de alimento. De llenar,
sí,
de saciar,
sí,
sino
sí.
que alimenta como más macro, ¿viste?
Sí, maravilla.
Como que apunta para otro lado, ¿no?
Gracias, Rosita.
No hay por qué, Quique.
Bueno, lindo.
¿Vas a cocinar la sopa paraguaya?
Voy a cocinar la sopa paraguaya, la tengo toda acá anotada.
La anotaste sí. y te la cocinas.
Te mando un beso grande.
Te mando un beso grande, que bueno. estés muy bien por allá en San Marcos.
Gracias.
Mi querido lugar también.
Bueno.
Un beso.
La escuchaste a Silvina Soria desde Villa Allende, cocinando, pero no solo cocinando, llevando un poco más allá lo que significa la cocina. Un poco, yo te diría, llevando mucho más allá de lo que significa la cocina, la comida y la alimentación. Lindo lo de Silvina Soria. Rosita, va, Rosita de Villa Allende. ¿Dónde la escuchaste? Y de acá. En Estudio País.
Has llegado a tu destino.
Roberto Segret con el chelo. Pobre Roberto, ¿no? ¿Cómo habrá terminado con los dedos todos cruzados? Porque a tocar esto en algunos otros instrumentos, por ejemplo, no sé, qué sé yo, el piano, ¿no? Bueno, por ahí el piano con Mariano Brown es una cosa. Pero el chelo, la digitación, pues es lo que he tenido que estudiar este cristiano. Mira, silencio, viene el pitilín. Ojo con el pitilín, respétenme el pitilín.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 12 en la República Argentina. Roberto Baradel manifestó que las clases en la provincia de Buenos Aires comenzarán con los protocolos correspondientes. Amplía Cristian Varela.
Tras aceptar la propuesta salarial del gobierno bonaerense, el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, confirmó que el lunes comenzarán las clases en el territorio de la provincia de Buenos Aires y además destacó el protocolo de prevención en las aulas diseñado por las autoridades del gobierno de Axel Kicillof.
El lunes las clases van a comenzar. En algunos casos, o en muchos casos, en forma presencial, porque se cumple con los protocolos. En otros casos que no se cumple con los protocolos, van a comenzar en forma virtual. Y en otros casos, va a ser en forma bimodal. Donde no se cumplan los protocolos, o sea que no es una vuelta a la presencialidad segura, se seguirá en el marco de la virtualidad. Y donde se cumplan los protocolos, se dará en el marco de la presencialidad.
Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
Deportes.
Se suspendió el juicio a Cristian Pitti Álvarez por homicidio. Lo decidió el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29 tras un informe del Cuerpo Médico Forense que determinó que el músico tiene una incapacidad mental. Pitti Álvarez iba a ser juzgado desde el lunes, acusado de haber sido el causante de la muerte a tiros en 2018 de un vecino del barrio Zamoré de Villa Lugano. Ahora los jueces Gustavo Werner y María Cecilia Maiza pidieron otros peritos para dar mayores precisiones sobre el estado de salud del imputado. El gobierno bonaerense extendió el vencimiento de las licencias de conducir. Es por 180 días corridos para las que caducan entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2021. Las medidas fueron tomadas en el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus, con la finalidad de evitar la aglomeración de personas en los centros emisores de licencias.
Tránsito.
Quedó cortado el puente que une el sur de Mendoza debido a que un puente colapsó por crecidas. Se recomienda circular por la ruta provincial 88 teniendo en cuenta que el puente se vino abajo. Por favor, informarse en el lugar con Gendarmería Nacional. Por otra parte, la ruta 16 totalmente habilitada desde el puente General Belgrano, Roque Sáenz Peña, Monte Quemado y Salta, paraje Consuelo de Ripio. Máxima 40 kilómetros por hora, Villa Matoque. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Bahía Blanca la temperatura 32 grados 4 décimas, la humedad 27%, cielo ligeramente nublado. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura 25 grados 4 décimas, la humedad 60%, cielo mayormente nublado.
Informó la Radio Pública. En todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Pasó otra hora, del día. Seguís en Nacional, la radio pública.
Somos todo, somos todo. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
A ver, te pregunto a vos que estás escuchando este dignísimo programa. ¿Sabés dónde está Vaca Muerta? No tenés ni idea. ¿La viste alguna vez en una fotografía? Es una especie de cuadradito que se ve como una foto aérea, con dos rutitas que se cruzan. No sabés dónde está. Tenés una vaga idea de que ahí se saca petróleo. No sabés de qué manera. Yo tampoco lo sé. No es que te estoy chuceando simplemente para después contarte. No, yo quiero saber un poco más. Creo que está en la provincia de Neuquén. No lo sé tampoco. Por ahí me dicen que está en Jujuy y agarro y cambio el mapa. Voy a suponer que está en la provincia de Neuquén. Y si supongo que está en la provincia de Neuquén, me meto en la provincia de Neuquén, como hago siempre con el tema de los mapas. Y acá lo tengo, el mapa de la provincia de Neuquén, corro el riesgo. Límites, al norte Neuquén limita con Mendoza, al noreste con La Pampa, al sureste con Río Negro, al oeste con Chile, cuyos límites están determinados por la divisoria de aguas de la cordillera de los Andes. Orígenes. La vida humana del actual territorio de Neuquén está estimada de hace 17.000 años. Dentro de las primeras exploraciones europeas, Jerónimo de Alderete llegó buscando indígenas para reducirlos, claro, al régimen de encomienda, a la zona del lago Huechulafquén en 1551. La población, bueno, alrededor de 1 millón de habitantes. Digo siempre alrededor porque el último censo fue en 2010 y ahora tenemos que hacer... ¿Viste cuando pones la mano así y la sacudís de izquierda a derecha como diciendo más o menos? Bueno, digo 1 millón de habitantes. Bueno, y Vaca Muerta. Sé que hay un observatorio llamado Observatorio Petrolero Sur. Pero lo que voy a hacer es llamarlo a Hernán Escandizo para que él me cuente. Hernán, ¿estás por ahí?
Hola, sí, Quique, por acá estoy.
Bueno, a ver, Hernán, primero, ¿Vaca Muerta está en Neuquén?
Sí, está en Neuquén, pero también la comparte con Mendoza y también un poquito con Río Negro.
Pero ¿cómo es eso? ¿No hay una planta? ¿No hay una planta que está en esta planta que yo describo? Cuando hablan de Vaca Muerta muestran un cuadradito con unas rutas que se cruzan.
Sí, 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 es la foto tradicional de acá de la zona de Añelo, porque bueno, una cosa que ha pasado
sí
en estos últimos, sí, ya más de 5 años, es que Añelo se empezó a llamar Vaca Muerta, ¿no?
Bueno.
Y Vaca Muerta es una formación rocosa que en realidad es como una palangana, porque no es que bajo tierra todo es plano, es como en la superficie tampoco es plano.
Ajá.
Hay relieves.
Bueno, espérate.
Y Vaca Muerta es una formación rocosa donde sí hace millones de años se formó el petróleo, porque bueno, los restos que había ahí expuestos a altas temperaturas y presiones.
Ajá.
En esa roca se formó el crudo, quedó almacenado todo eso,
sí,
y el gas también.
Sí.
Y bueno, lo que ha pasado en este tiempo es que bueno, durante millones de años esa roca se fue partiendo y por los diferentes movimientos de la tierra.
Ajá.
Y fue migrando hacia la superficie, hacia
sí
arriba.
Sí.
Ese gas y ese crudo ahí condensado.
Ajá.
Y iba subiendo hasta que encontraban una roca techo.
Sí.
Y quedaban almacenados.
Exactamente, sí señor. Bueno, acá tengo el mapa y tengo Añelo y hago una especie de zoom. Abajo lo tengo a Cutralcó y tengo también el embalse Los Barreales. Lo veo acá, pasa un río grande que es el río Neuquén.
Río Neuquén, claro.
Bueno, lo veo Añelo y hay una serie de planicies alrededor y de bajos con distintos nombres, bajo el agua fría, el bajo del toro, etcétera. ¿En uno de esos lugares está Vaca Muerta?
No. Vaca Muerta está abajo de todo eso.
Abajo de todo, me decís, para el sur.
Pensemos en unos 2.000, 3.000 metros, eso va variando.
Sí, pero ¿me estás hablando de en profundidad?
Sí.
Ah, no, yo estaba ubicándolo en el mapa.
No, en el mapa es la Sierra de Vaca Muerta en cercanías de Zapala.
De Zapala.
Es lo que le da nombre a la formación.
Ah, ¿y por qué me nombrás Añelo si Zapala está lejos?
Porque Añelo se ha transformado en la cabecera de playa.
Ajá.
Por decirlo de alguna manera.
Sí.
De las petroleras, principalmente de la petrolera de Bandera, de YPF.
Sí.
Para acceder al petróleo que está almacenado en la formación Vaca Muerta.
Ah, muy bien, muy bien. O sea que ese cuadradito que yo veo fotografiado está cerca de Añelo.
Sí.
Muy bien. Hasta aquí vamos bien. ¿Qué es el Observatorio Petrolero Sur, estimado Hernán?
El Observatorio Petrolero Sur es un espacio conformado por periodistas, comunicadores, economistas, que, bueno, nació en 2008. En ese momento no se hablaba de fracking, no se hablaba de Vaca Muerta, sino que se hablaba de la necesidad de reestatizar YPF, de sí. que había que reapropiar, había que apropiarse de la renta petrolera y hacer una distribución de esa renta, una protección social de la renta. No había una cantidad de sindicatos, de partidos políticos, de movimientos sociales planteando esa situación, y nosotros compartíamos esas demandas, pero decíamos, bueno, también hay que ver que en torno a los hidrocarburos se generan una serie de situaciones, sean conflictos territoriales con el pueblo mapuche, que es
claro.
el pueblo originario aquí en la provincia de Neuquén y Río Negro.
Sí.
También todos los impactos ambientales que están asociados a la explotación de hidrocarburos, toda la sí. degradación del territorio. Entonces, la idea fue, en principio, poner el ojo, observar, poner el ojo en la actividad hidrocarburífera y poner de relieve todas esas cosas que veníamos viendo
sí.
para sumarlo al debate, para decir, bueno, ¿cómo se puede pensar la energía desde otro lugar? Hay que recuperar la renta petrolera, sí, pero también el rol de pensar una petrolera estatal que fuera la palanca para la transición, es decir, para justamente para ir abandonando la explotación de hidrocarburos e ir pensando otras formas de generar energía con todo ese capital humano que tiene una empresa como YPF, y también los recursos tecnológicos y los recursos financieros.
Ahora, ¿quién maneja, Escandizo, la comunicación del Observatorio Petrolero Sur? ¿Por qué yo soy tan que no sé dónde está Vaca Muerta, que no sé lo que es el fracking? Algo está pasando, porque yo no soy un bicho raro, soy un tipo, un habitante de esta tierra y del común de la gente. Tampoco soy un periodista avezado. Entonces digo, ¿por qué yo no sé nada de todo esto? ¿Hay algo que está fallando en la comunicación del Observatorio Petrolero Sur?
Bueno, puede ser, sí. No siempre podemos llegar, lamentablemente, con el potencial que se llega, ¿no? Porque, bueno, en todo lo que es, desde hace ya unos 6-7 años se viene hablando de Vaca Muerta como la gran salvación argentina por la explotación de gas.
Está bien, pero al margen de eso no se conoce otra cosa, al margen de una especie de discusión que está como flotando en la superficie, de si es bueno, si es malo el dique de cola, los daños ecológicos que producen, pero no hay una información fidedigna.
No hay voluntad de un debate sin chicanas.
Ahí está, vamos ahí, vamos por ahí. Muy bien, muy bien. ¿Cuáles son las chicanas?
No, y las chicanas es que cada vez que se plantean críticas y se plantea la necesidad de rever Vaca Muerta y de realmente calibrar lo que significa.
Sí.
Nos han tratado de terroristas ambientales, enemigos claro. del progreso.
Sí, sí.
Y sobre esa base es muy complicado poder llevar adelante un debate serio. A ver, en la Argentina el 90% más o menos de la energía que consumimos proviene de los hidrocarburos, incluso cuando prendemos la luz.
Sí, okay.
La electricidad está en una medida muy grande, depende de la combustión de hidrocarburos. Entonces, obviamente, cualquier cambio lleva tiempo.
¿Lleva tiempo o también, de alguna manera, vencer las resistencias del negocio?
Bueno, lleva tiempo, voluntad política, y cómo trabajar sobre las comunidades de intereses que se van dando.
Ahí está.
¿Te puedo hablar de Neuquén?
Dale.
¿Por ejemplo?
Sí.
Neuquén en 1918 se empezó a sacar petróleo.
Sí.
Pero recién en la década del 80-90 el petróleo empezó a determinar la economía de Neuquén, a movilizarla. Hoy la explotación de hidrocarburos, lo que es la participación de las regalías petroleras, explican alrededor del 30% del presupuesto provincial.
Ajá.
Cuando hace exactamente un año, con la pandemia, con el COVID, se paralizó todo y nos metimos adentro de casa,
sí,
y cayó los niveles de extracción y de consumo de hidrocarburos,
sí,
fue la provincia de Neuquén, para mantener los ingresos por regalías, una de las que estuvo promocionando, por ejemplo, el barril criollo, que cuando el precio del crudo estaba por el piso,
ajá,
en la Argentina se pagara un precio interno más alto para que las empresas petroleras siguieran trabajando. Entonces, se dan esas comunidades de intereses donde las provincias terminan, los gobiernos provinciales terminan siendo, de alguna manera, los lobistas de las empresas.
Eso es.
Entonces,
sí,
en ese contexto, cuando nosotros, en un contexto en que Neuquén venía con un horizonte de reservas convencionales en baja, y las recaudaciones venían tambaleando, y se hablaba de diversificación productiva, porque cada vez que no entra la plata del petróleo se habla de diversificación productiva,
sí,
apareció Vaca Muerta, ah, y esta gallina de los huevos de oro.
¿De quién es Vaca Muerta?
¿Cómo?
¿De quién es Vaca Muerta?
Y hay muchas empresas sobre Vaca Muerta. La principal es YPF.
Ajá. Es decir, pero que es una empresa nacional ahora.
Es una empresa con mayoría estatal.
Bien.
Pero después hay otras como Shell,
sí,
que es holandesa, británico-holandesa, Total, que es francesa,
sí,
Equinor, que es noruega, uh-huh, Exxon, que es estadounidense, Chevron, que es estadounidense. Es bastante variado, bueno, pero la locomotora es YPF.
Está bien. Hernán, ¿por qué sí, por qué no la extracción de petróleo?
No, no es tan fácil, ¿eh?
Ah, bueno, estoy tratando de entender. ¿A favor o en contra? ¿Es dañino para todo?
Sí, sí, sí. No, digo, también en términos dicotómicos, así simplificarlo, es por la complejidad de...
Sí.
Del tema, nosotros lo que estamos viendo es que con Vaca Muerta lo que se está haciendo es no solamente postergar la discusión sobre la transición de la matriz energética,
ajá,
sino que también se está obturando, se está cerrando el paso para la diversificación de la matriz productiva.
Ahí voy entendiendo, pero muy despacito. Voy entendiendo muy despacito. ¿Cuáles son los daños que produce el fracking, por ejemplo? ¿Y qué es el fracking?
Bueno, el fracking es la forma de extracción de para esa roca dura donde sí está almacenado el petróleo y el gas, tenés sí que taladrar hasta ahí abajo.
Romper, sí.
E inyectar agua a alta presión con arenas, con químicos.
Ah.
Para poder partir la roca,
sí, señor,
y generar unas grietas que no tiene para que pueda fluir por ahí el gas y el petróleo. Y eso tiene un tiempo
sí
acotado, porque con todas las presiones que sufre esa roca, las grietas que se abrieron
sí
se vuelven a cerrar.
Sí, muy bien.
Entonces, ahí ya con el agua que vuelve a la superficie, hay un problema porque los tratamientos. Acá, justamente en los últimos meses, han avanzado denuncias judiciales porque hay, llaman plantas de tratamiento de residuos de la industria hidrocarburífera, nosotros les decimos basureros petroleros, nos parece más,
sí, claro,
más corto, sí, y más gráfico.
Y más gráfico, más entendible, sí.
Sí, y ahí, bueno, lo que se ha visto es que hay grandes piletas donde se almacena, donde, y lo mismo que los lodos que provienen de esa actividad,
ajá,
y que se tratan en menor medida de lo que, a un ritmo mucho menor del que prometen,
claro,
y se almacenan en unas condiciones que, bueno, que la justicia ahí está también investigando. Uf, porque, bueno, por una serie de irregularidades que se han denunciado.
Ajá.
Eso por un lado, que son los residuos, pero sí también lo que tenés es una mayor apertura de caminos, un avance sobre tierras que no habían sido intervenidas por la actividad.
Ajá.
Todo esto se realiza en torno a la cuenca del río Neuquén.
Sí.
Principalmente se realiza en lo que son los departamentos Añelo y Confluencia, en la provincia de Neuquén. Y es importante esto porque los departamentos Añelo y Confluencia En los diferentes planes de estratégicos territoriales de la provincia, se los presenta como los lugares posibles para desarrollar, para el desarrollo agroindustrial, para la agricultura y demás. Y lo que estamos teniendo es, por un lado, la competencia por la tierra, la tierra que se apta para la producción de alimentos, que están ingresando a las petroleras, a lo que pasa en Neuquén, y que está pasando también en buena medida en Río Negro, en toda la zona del Alto Valle, en Asen principalmente. Entonces, uno ve esa competencia, cómo se va ya desde en el plan estratégico del Bicentenario, en 2010 ya se alertaba que con los procesos de desertificación y degradación de los suelos, estaba en riesgo la posibilidad de que esas tierras pudieran ser aptas para en algún momento de la provincia avanzar con el desarrollo agroindustrial.
Claro, que para cultivo, por ejemplo, para cultivo. Esas tierras dejan de servir para cultivo.
Y dejan de servir para cultivo porque en donde se perfora un pozo, antes de perforarlo, se quita la tierra, la capa de tierra fértil, se nivela con calcario, y sobre eso se monta la torre. Entonces, y se hace todo el trabajo de perforación y se siguen cañerías. El tema es que, pongamos que no hay ninguna filtración, no hay contaminación del suelo por derrames y demás. En algún momento se termina la actividad, ahí queda el calcario. ¿Quién se encarga de volver todo ese estado anterior?
Cuando me hablabas recién de la matriz productiva, el cambio de la matriz productiva, ¿en qué consiste ese cambio o en qué consistiría si se llevase a cabo?
Y en primer término, realmente políticas de arraigo para los pobladores rurales.
¿Qué es eso?
Porque lo que estamos viendo es que las familias campesinas en un punto no tienen ni la tenencia de la tierra, siguen siendo fiscaleros, siguen siendo tierras fiscales, y cuando se enteran, por ejemplo, de que tienen las petroleras adentro, cuando esas tierras se concesionaron para la actividad petrolera, cuando tienen las petroleras adentro. Entonces, realmente una política de acompañamiento a esos productores, porque se ha transformado en sinónimo la ruralidad con pobreza, cuando no tiene por qué ser así.
Claro.
La ruralidad es pobreza es porque hay responsabilidades políticas.
Ahora,
en que la ruralidad sea pobreza.
¿Hay alguna posibilidad en el futuro de reemplazar la energía de ese petróleo con otras energías, de las que llaman renovables o algo así?
En buena medida sí. Hay fuentes para desarrollar, se puede hacer un aprovechamiento de lo eólico, se puede hacer un aprovechamiento de lo solar. Hay una dependencia del sector petroquímico, entonces esto también se tendrá que resolver, pero lo que es la generación de energía sí se puede reemplazar. Ahora, lo que aparece también ahí, porque bueno, no nada es lineal, es qué consumo queremos atender con estas nuevas fuentes, porque para construir molinos eólicos, para construir paneles solares, la materia esa sale de algún lado, y en muchos casos lo que promueve es el extractivismo.
Eso es.
Y por otra parte, esos campos solares o campos eólicos hay que montarlos en un espacio físico. Entonces, eso también puede desplazar a comunidades campesinas como pasa en México, en Oaxaca, y como estamos viendo acá en Neuquén, que se han montado un parque eólico en tierras de una familia campesina y la familia se enteró cuando tenía los molinos adentro. Entonces,
Las fuentes
en sí mismas no son la salida, las salidas son más complejas también.
Sí,
¿no?
Pero por otra parte también hay todo un proceso educativo que va, digamos, desde ese punto hacia abajo, hacia la población, hacia mí, hacia un ahorro energético que hoy en día medio que no nos importa demasiado.
Hay que trabajar en cuanto a los consumos del individual, pero también hay que definir qué país queremos, ¿no?
Ahí vamos.
Porque, por ejemplo, acá tenemos, acá digo, estoy en Neuquén, digo, en Patagonia, en Puerto Madryn, está la Luar, la empresa, la procesadora de aluminio.
De aluminio, sí.
Y esta empresa consume casi lo mismo que toda la población residencial.
Ajá.
De la Patagonia.
Ajá.
Hasta hace unos años el consumo de esta empresa era el equivalente al consumo de 1,5 millones de habitantes.
Sí, señor.
Entonces, hay que ver para dónde va la energía que se genera.
Sí, muy complejo.
Y ahí es donde también hay que entrarle sin miedo a la discusión, ¿no?
Sí, señor. Sí, Hernán, tenés razón. No se puede simplificar si eso es bueno o malo, que es lo que yo quería en un principio, pero a medida que me vas informando me doy cuenta de que es sumamente complejo el tema. De cualquier manera, esto a mí me sirvió como una especie de pequeña aproximación a esta complejidad.
Ahí me dejaste sin palabras.
No, quería ver si querías agregar algo, porque...
Pienso que, a ver, sí, es un tema complejo, y por la misma complejidad que tiene, y también por la misma complejidad de los impactos que tiene este avance de la actividad hidrocarburífera, es necesario dar debates y es necesario ponerle un freno, no construir ilusiones.
Ajá.
Sobre este tipo de extractivismo.
Sí.
Una cosa por ahí para sintetizar, Vaca Muerta, como otras formaciones de roca madre, es donde se formó el petróleo hace millones de años.
Sí.
Antes de llegar a Vaca Muerta, se extrajo el gas y el petróleo de formaciones convencionales, de arenistas.
Sí, claro.
Eran mucho más fáciles de extraer. A medida que se fueron agotando, se va avanzando sobre la roca madre.
Eso es.
La roca madre, lo que almacena, puede estirar la provisión de hidrocarburos.
El rendimiento, claro.
El rendimiento unos años más.
Sí.
Estamos
raspando
el fondo de la olla.
Eso es finito. Muy bien, muy bien.
Entonces, y estamos raspando el fondo de la olla en un contexto de crisis climática que nos está diciendo que tenemos que levantar el pie del acelerador,
claro.
Dejar de apostar a los combustibles fósiles, porque esto se está convirtiendo en un horno
donde vamos
a quedar fritos.
Muy bien. Bueno, gracias por esta aproximación, Hernán. Lo único que pido respetuosamente, si es posible, que haya un poco más de difusión de esto, ¿no? Porque me parece que estamos muy lejos y nos resulta complejo porque no tenemos ni siquiera esta aproximación que me acabas de hacer.
Bueno, te agradezco a vos, Quique, por este llamado. Y bueno, ahí estaremos más cerquita acercando información.
Por favor.
Para seguir hablando de estos temas.
Abrazo grande.
Otro para vos.
Chao, gracias. Okay. Bueno, lo escuchaste a Hernán Escandizo, periodista del Observatorio Petrolero Sur, con este tema tan complejo, que por ahí de tan complejo ni nos arrimamos, no nos animamos a meternos con él, pero habría que hacerlo, ¿eh? Habría que tener un poco más de información de todo esto. Digo yo, al menos aquí, en Estudio País.
Estudio País, una buena idea de Juan Alberto Badía, por Nacional, sábados, de 10 a 13, con Quique Pessoa.
No sabés lo que llovía. Y este hombre, un tipo grande, paró con el auto y me ayudó a cambiar la rueda. Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
¿Conoces el Plan Básico Universal? Si sos beneficiario o beneficiaria, vas a poder acceder a internet residencial desde 700 pesos, telefonía fija a 380 pesos, telefonía móvil a 150 pesos, televisión paga con un 30% de descuento sobre la tarifa más baja a julio de 2020. Más conectados, más cerca. Infórmate en argentina.gov.ar/plan-básico-universal. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Este verano
te zambullís en tu radio.
12 del mediodía, 31 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Clásico, clásico, clásico.
En estos contenidos podemos observar a directores, actores, actrices, músicos, todos trabajando al servicio de un hecho artístico.
Contame tu condena.
La música como parte integral del sonido, el sonido como parte integral de una película, es la película.
Procuro hacer películas donde el espectador sale asimilando la película del fondo.
El cine a través de la música, capítulo 1, este sábado a las 21. En la televisión pública.
La imagen necesita de la fotografía y los relatos necesitan de la música.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar.
Estudio País, un viaje por Argentina con Quique Pessoa.
Y ahora, nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país. Rumbeando para Hachal, montado en burro, talón y talón. Viste, ya te escuché, te acabo de decir que tenés que estar en la sombra y ya te escuché, no pudiste aguantar. empiezo nuevamente. Rumbeando para Hachal, montado en burro, talón y talón. Yo me encontré a una dama solita su alma por el cañadón. Les diré que la dama... con el encuentro de aquel cañadón era una dama juana con 10 litritos del buen semillón. Te lo hago cortito porque si no te la tengo que cantar toda entera, ¿no? Cuando voy y cuando vengo desde Hachal pa' San Juan, con mi burro me entretengo siempre con el mismo afán de encontrar un tonel bien lleno con vino bueno del viejo San Juan. Desde San José de Hachal a San Juan hay 150 kilómetros. Un burro como un caballo anda más o menos unos 6 kilómetros por hora, 60 kilómetros, 10 horas, 6 por 3. Tenés que estar 30 horas arriba del burro. No sabés cómo te queda la corbata. Ni me lo digas. Bueno, vuelvo a San Juan. Tengo acá el mapa, la provincia. San Juan limita al noreste con La Rioja, al sureste con San Luis, al sur con Mendoza y al oeste con la República de Chile. Desde antes de que llegaran los realistas españoles, el territorio de Cuyo estaba habitado por el pueblo Huarpe al sur y el Diaguita en el centro y el norte. Desde el año 1551, el capitán español Francisco de Villagra recorrió la zona de lo que hoy son las provincias de San Juan y Mendoza. El primer asentamiento formal fue San Juan de la Frontera, fundada en 1562 en el Valle de Tulum por orden de Francisco de Villagra, capitán general de Chile. La población,
Voy a redondear porque el último censo fue en 2010. 800.000 habitantes, suponemos. San José de Hachal, ahora sí, rumbeando para Hachal. El departamento Hachal se encuentra en el centro norte de la provincia y a unos 150 kilómetros de la ciudad de San Juan. Ah, el departamento, pero no sé si Hachal tiene 150 kilómetros o más a la ciudad de San Juan. Vamos a ver. Alrededor de 25.000 habitantes en Hachal. En Hachal y la zona de los valles se desarrolla una variada producción agrícola, donde se destacan cultivos como la vid. Bueno, justamente para encontrarse con una dama en el cañadón, y el olivo. Hay un importante complejo agroindustrial, con la elaboración de vinos, siendo la segunda provincia productora a nivel nacional, también se elaboran aceites de oliva. En los últimos tiempos se fue desarrollando una gran actividad relacionada con la minería. Esperemos que no joda a San Juan. Esperemos que beneficie a San Juan, pero yo a la minería le tengo una desconfianza. Mira, no sé, no me hagas hablar, como decía la vieja. No me hagas hablar. LRA 51 AM 1150. FM 102.1 Nacional Hachal San Juan. Alberto Tico Paredes. Ahora sí, ¿estás ahí?
Hola, sí, qué placer, qué honor, ¿cómo estás?
Bueno, no te aguantaste.
No, lo que pasa es que hay la ansiedad lógica de hablar con una persona con esa trayectoria, sí. Es inevitable. No. Qué tremenda presentación, ni una coma de más.
Bueno, te agradezco mucho. Tal cual. Bueno, contame cómo es el RA 51, ¿dónde está? Contame primero cómo es Hachal.
Hachal, este maravilloso pueblito, sí, que siempre decimos somos independientes de San Juan. Porque tenemos muchas cosas diferentes.
Muy bien, muy bien.
Que tiene que ver con la idiosincrasia, claro. Hasta la tonada. La tonada es muy distinta a la de San Juanino. Sí. La música que escuchamos es diferente.
Sí.
Hablando de tonada es muy distinta a la tonada que se escucha en San Juan.
Claro.
De hecho, creo que históricamente, no me consta, pero sí me contaron que la capital de San Juan iba a ser Hachal.
En aquellos inicios. Mira.
Y creo que ahí quedó un poquito ese recelo.
Con lo que me estás contando, que hay una cierta pica con los sanjuaninos ciudad.
Hay pica. Vos sabés, Quique, que lo he vivido, sí, y de generación en generación va pasando.
Sí.
Cuando nos vamos a estudiar a otro lado,
sí,
a mí me tocó en esa hermosa ciudad mediterránea de Córdoba, me decían, ¿vos sos de San Juan?
Sí. No,
yo soy de casa.
Vos sabés que a los rosarinos nos pasa lo mismo. Jamás decimos que somos santafesinos.
Somos, claro, pero
Santa Fe es una provincia y Rosario es otra cosa. Hachal es otra cosa. Ahí está.
Bueno, pasa algo similar. Pasa que sí. Rosario, bueno, es una.
Sin comparar tamaño. Sin comparar tamaño, son actitudes de la gente. Bueno.
Eso nos pasaron los abuelos,
sí,
los padres.
Claro.
No es algo que hayamos generado nosotros. Sí. Hay una pincha.
Bueno, hay una fiesta provincial de la tradición en Hachal que es muy importante. No sé si en estos tiempos se lleva a cabo, pero hay una fiesta provincial.
De hecho, es nacional desde hace un par de años.
Ah, mira.
Hace 3 años que ya salió el decreto,
sí,
de que ya fue declarada fiesta nacional.
De las ganas que tenían de independizarse.
Y vamos de a poco, ¿no?
Sí, no, están avanzando los tipos. No, me quiero morir.
Bueno, hecho, ¿cómo? Nosotros,
sí, dale.
Nosotros no vamos a Capital. Nosotros viajamos a San Juan.
Ah,
te juro por Dios que así lo decimos.
Sí,
es una fiesta que hace, desde 2018, si no me equivoco, que ya es declarada a nivel nacional, que sí, la última edición, que la verdad que lo lamentamos mucho porque el año pasado, en noviembre, que se realiza, y era la edición número 60.
Sí, ah,
con todo,
claro,
lo que implica el número redondo en cuanto a los festejos.
Sí.
Se tuvo que hacer algo muy muy reducido, sin público y demás. Fue transmitido por las redes y los medios provinciales, pero es todo lo que se pudo hacer.
Ah, bueno. Che, fui no hace mucho tiempo, pero vos anda enderezando mi recuerdo. Fui hasta Huaco a conocer el viejo molino, y en un patiecito que tiene el viejo molino hay hay una estatua que está sentadita allí, que creo que es Buenaventura Luna. ¿Sí?
Es Don Buena.
Ahí está, ahí está. Bueno.
Sí, una hermosa obra, porque además lo que significa, lo que implica Buenaventura Luna para los hachalleros.
Sí.
Claro, en ese molino ya no tracciona,
sí.
No produce,
no.
Pero se realiza la fiesta del Molino Viejo. Es multitudinaria también.
Ah, mira, ¿y se hace ahí mismo?
Ahí mismo, en ese patio.
Sí.
Que es un patio que tiene cemento, pero también si cuando termina el cemento hay tierra para atrás.
Ajá.
Que también se utiliza para poner mesas.
No, estuvimos allí con Leda y visitamos esas máquinas de madera con las que molían el trigo para obtener la harina. Es impresionante, inclusive el estado en que lo conservan.
Los propios propietarios.
Sí, sí, lo cuidan mucho.
Que son familiares de descendientes de Buenaventura Luna.
Ah, ahí está el huevo, no lo pise. Muy bien.
Sí. La mujer que lo cuida,
sí.
Es esposa de un primo de ustedes, Jesús Dohorti.
Ah, mira.
Viuda, ella viuda sí. Ya, ¿no?
La familia de apellido Dohorti.
Dohorti.
Ah,
Dohorti.
Bueno.
Que en realidad cuando llegaron era Dohorti, con H.
Ah,
y,
claro.
Una pronunciación.
Y después
y bueno,
se ajachelló.
Se ajachallerizó y quedó como Dohorti, como varios apellidos acá,
está
¿no?
Bien, bueno, y si no voy al viejo molino de Huaco, ¿a dónde voy? ¿Qué hay para conocer ahí en San José de Hachal?
Paisaje de todo tipo,
sí.
Cerros de todos colores.
Qué bueno.
Tenés una vertiente en una zona que se llama Agua Negra. El agua surge del mismo suelo.
Ajá.
Si te gusta el agua helada, no hay problema. Si no, no te lo aconsejo, porque, bueno, viene de ahí, lógicamente.
Sí,
es un lugar rodeado, está al pie del cerro, está 5 de la tarde ya da la sombra del cerro, por eso hay que ir temprano.
Claro.
Es un arroyo maravilloso. Sí. Hay otros molinos también.
Ah, ¿sí?
No solo el de Huaco. Sí. Ajá. Son tres molinos, el de Sardiña. Y después hay otro que se llama el Alto Huaco. Pero y tenés un montón de lugares. El dique Cauquén, donde podés pescar.
Sí.
Está la Garganta del Diablo, que se llama. No me preguntes por qué. Pero está en el río Hachal.
Sí.
Que es donde se realiza rafting y demás para...
Ahí está. Te iba a preguntar por esos deportes que llaman por ahí extremos.
Sí.
Sí.
Escalada, montañismo, trekking, deporte de aventura, en estos lugares tenés para elegir.
Sí.
Hay un montón de cosas. Pero también, a la vez, para los que no son tan adrenalínicos, tenés la paz de este pueblo que donde se escucha el silencio, sinceramente. Es para descansar, porque esa zona turística no hay señal de teléfono, lo cual es una bendición.
Ah, listo. Es decir, te desenchufás.
¿Desenchufás sí o sí?
Sí, no tenés alternativa.
Sí o sí.
Sí, está bueno. Pero vos sabés que hay una dependencia tan gigantesca de las llamadas telefónicas que hay gente que lleva el teléfono como operado, como incrustado en la mano todo el día. Y entonces cuando va a esos lugares tiene una especie de síndrome de abstinencia. Y sufren, no sé por qué.
Lo sufrís al principio.
Sí.
Después te das cuenta de lo maravilloso.
Claro,
que es,
claro. Lo que lo tirás al agua helada después.
Sí. No, eso es lo lindo que tiene este lugar.
Sí.
Y vos sabés que los habitantes de esa zona no quieren que llegue la tecnología.
Ah, no, claro.
No quieren que haya señal. No, están acostumbrados a esa vida y no quieren que se modifique, no quieren...
Sí.
Evolucionar en ese sentido. Bien. Y me parece realmente muy lindo.
Decime, Tico, ¿qué se hace en la Pampa el Leoncito?
Pampa del Leoncito, lo que pasa es que la Pampa pertenece a la zona, a otro departamento que es Calingasta.
Sí.
No es nuestro.
Pero está cerca.
Pero bueno, estamos con ganas de colonizarlo, porque es un lugar hermoso,
sí.
Porque en la zona de Calingasta, Barreal, queda muy cerca de acá.
No, ¿verdad? Y manden las tropas de Hachal.
Estamos armando eso, no quería decirlo públicamente porque es algo que estaba...
Qué bonito. Bueno, ¿y qué es la Pampa el Leoncito? ¿Qué se hace ahí?
en la Pampa del Leoncito. Ahí sí. Es una zona seca,
sí,
de muy amplia, desértica, donde tiene un suelo muy particular,
ajá,
el típico suelo que deja la sequía,
sí, claro,
¿no? Con y es un lugar donde se realizan carrobelismo, porque también tiene un clima ventoso que ayuda y mucho para eso.
Eso, es que es un carro con una vela.
Exactamente, que el viento va,
sí,
haciendo su trabajo, sí, lo genera un poco la atracción en ese sentido.
Sí.
Es un lugar donde se han grabado varias publicidades. Yo
eso
recuerdo,
eso es,
seguramente vos también, Quique, sí, una publicidad de Ford,
sí,
donde sí, sí, tiran un Ford desde un avión.
Exactamente, y lo hacían ahí.
Claro, caía la camioneta, no le pasaba nada. Creo que se destrozó, pero quedó como que no le pasaba nada. Y
después toquetearon la filmación, ¿no?
Claro, la magia de la edición.
No, claro, cuando cayó se hizo pelota.
Se hizo pelota, sí, cuatro, sí, vueltas creo que dio.
No,
pero quedó hermoso. Y sí, frente a eso, Quique, sí, vos, sí, salís a la ruta y ingresás al observatorio. Al Parque Nacional Leoncito, donde tenés bosques y después llegás. Lo que pasa es que es una zona donde consideran los científicos de uno de los cielos más limpios del mundo.
Mira, claro.
Por eso se han instalado ahí observatorios. La noche, vos acá levantás la cabeza y ves estrellas, sí, pero en ese lugar ves millones más.
Qué bueno.
Que nosotros acá no las podemos observar.
Qué
son
bueno.
Lugares maravillosos.
Sí.
Son de, pertenecen a nuestros hermanos calingastinos, pero
sí,
estamos aquí cerquita.
Ya los vamos a colonizar.
Vamos a colonizarlo, quédese tranquilo.
Qué maravilla. Bueno, a ver, no me río tanto, contame qué pasa con el COVID-19.
Qué tema. Acá en Sacha le hemos tenido una situación muy particular de los 19 departamentos que componen a la provincia de San Juan.
Sí.
Cada uno iba sumando sus primeros casos, y Sacha le estuvo como dos semanas, quizás un poquito más, en ser el único departamento que no registraba casos positivos.
Ajá.
Te estoy hablando hace un tiempo atrás.
Sí, obviamente. Sí.
Tiene que ver con una decisión política de cerrar fronteras. Bueno, se aguantó hasta donde se pudo. Luego ya comenzaron a registrarse los primeros positivos, y ahora estamos en cerca de 500 en el acumulado.
Sí.
Tenemos 11 muertos hasta el momento,
sí, sí,
que en estos lugares, en estos pueblos chicos, nos duele muchísimo porque nos conocemos todos.
Claro, claro.
Sabemos quiénes, claro, son los que van perdiendo la vida.
Sí, 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 sí.
Pero bueno, hasta el momento está mesetado, pasan dos, tres días sin casos positivos. Y acá tenemos un tema que es de discordia, pero bueno, es una decisión política acertada, que es la de instalar en cada uno de los hogares donde hay casos positivos,
sí,
contenedores identificados para que allí puedan arrojar los residuos.
Ah, bueno.
Las familias que tienen COVID-19 bueno,
parece una medida acertada que se puede tomar en un pueblo chico.
El problema es que sabemos quién lo tiene. Vos pasás por, mirá, don Valderramo tiene COVID, mirá, don Páez tiene COVID.
Claro. Es claro, un alcahuetismo. Sí, sí. Bueno, este pero no está mal saberlo.
No, por supuesto, porque no se debe mezclar el residuo contaminado, claro, si se quiere el término, sí, con los demás.
Che, ¿vacunas truchas hubo?
No, por ahora no. Lo que pasa es que nosotros estamos recién recibiendo las vacunas.
Ah, ok. No, si entonces, la pregunta es, ¿habrá vacunas truchas?
Oh. Ay, Quique.
No. Déjalo ahí. Fue una pavada.
Lo charlamos unos días más y sí, te puedo dar un poco más de datos.
Exactamente.
Espero que no. Espero que no.
Haces un programa titulado Las Voces de la Mañana, de lunes a viernes, de 8 a 12 en LRA 51 AM 1150, allí en Hachal. ¿Qué hacen en ese programa? ¿De qué se trata ese programa?
Es un programa que no lo manejamos nosotros.
Ajá.
Nosotros no tenemos ningún tipo de autoridad, es la gente la que maneja el programa, porque es el estilo de que tiene Radio Nacional desde hace muchísimos años,
sí,
que es la gente a través de los mensajes, antes
claro,
traían los papelitos,
sí,
o la tecnología
sí,
permite.
Sí.
Y somos el centro de consulta de todo lo que se te ocurra.
Qué lindo.
O sea, la gente quiere saber si ANSES está dando turnos, no llámense.
Sí.
llama Radio Nacional.
Seguro, claro.
Es más, nos avisa, nos dice, escuché la sirena de la ambulancia que iba por calle 25.
Sí, señor. Che, ¿y pedidos de casamiento y declaraciones de amor hay?
No, hace mucho que no lo tenemos. Y casualmente hoy hablábamos con mis compañeros, con Ramón y Mariela, de cómo se está perdiendo el romanticismo.
Ah, bueno.
Es un tema que hablábamos hoy, casualmente.
Sí, claro.
No, ese no, pero antes recuerdo haber sido parte de uno de ellos.
Sí.
Qué momento hermoso.
Sí, yo me imagino esas cosas. Los mensajes. Los mensajes, bueno, a veces son mensajes de tipo práctico. Pero bueno, como vos decís, se han perdido aquellos otros mensajes que tenían una carga afectiva, por ejemplo. Eso seguramente que no existe más.
Y recuerdo, me trae mucha nostalgia la gente trayendo el papelito.
Sí, claro.
A la puerta de la radio.
Sí, señor.
Eso era maravilloso. Salían de las escuelas, traían los saludos, las dedicaciones, dedicatorias de temas.
Sí.
Generalmente era para la persona que alguien quería conquistar.
Bueno.
Dedicaba
bueno,
canciones.
Bueno.
Eso sigue un poco estando, pero me parece que se ha perdido lamentablemente.
¿Y el finado Ramón Silva?
Acabo de despedirlo. Ramón está armando todo porque hoy es viernes.
Sí.
Es un día sagrado para él.
Sí.
Sobre todo la noche, cuando el astro rey se despide, ya Ramón sale.
Sí.
Cual murciélago a recorrer las calles de la ciudad.
Qué
con
maravilla.
Algo fresco porque el clima así lo amerita.
Qué maravilla.
Me pidió que traslade saludos.
Sí.
Porque dice que charló con vos en alguna oportunidad.
Sí, señor. Charlamos hace un tiempo, es verdad. Por eso te pregunté por él. Y te pregunté como hace un rato nos acordábamos de Omar Moreno Palacios. Y él tenía la costumbre de preguntar por el finado tal. Aunque no se hubiese muerto, viste, decía, y el final tal.
Bueno, así le dicen que se le estira la vida.
Exactamente.
Sí.
Bueno.
Sí.
Che, tico,
ahí está,
bueno.
Ramoncito, está bien, te mando saludos. Tico.
Bueno, saluda de parte mía. ¿Algo más, Tico, desde allí?
Y mira, somos un pueblo tan tranquilo que los problemas que llegan de otro lado los tomamos de esta forma tan natural y eso es algo que nos caracteriza. Es un pueblo que nosotros consideramos pueblo, pero se está convirtiendo de a poco en ciudad y eso es muy bueno.
Sí.
Semáforos tenemos hace un par de años, por ejemplo. Para que dimensiones un poco cómo viene
creciendo.
Sí. Que las calles ahora están asfaltando.
Que algunos viejos deben estar puteando por el crecimiento.
Y vos sabés que te estaba por decir eso, sobre todo volviendo al tema Huaco. Yo fui hace poco a hacer un par de informes.
Sí.
Y es algo que me quedó, que yo no lo podía creer, pero después analizándolo en frío, sí lo entendí.
Claro.
Un señor Díaz de Huaco.
Ah.
Viejito, con el cariño que merece el término, ¿no?
Sí, señor.
Con sombrero.
Sí.
Sin barbijos, porque ahí viste que hay algunos que dicen, a mí no me vengan con cosas raras.
Exactamente,
A lo gaucho me dice, ¿hasta cuándo nos van a pavimentar calles? No quiero que me pavimenten.
Basta.
Porque viene más gente, porque pasa gente.
Qué
maravilla. Y vienen a molestar, vienen muchos jóvenes.
Sí, sí. No.
Fue maravilloso.
Sí, señor.
Y ellos no quieren el progreso. No lo quieren.
No. Bueno.
Sí, como hay otros que sí se...
No, seguro, pero aparte es imparable. No. Vos podés criticarlo, pero es imparable. Bueno.
No, es inevitable.
Seguro. Tico.
Y está bien.
Bueno.
Y hay algo que me parece que es importante que se va a dar en los próximos días, esperemos, es ya la apertura de la ciudad universitaria.
Ah, mira.
Cachal va a ser el único departamento alejado del Gran San Juan que va a tener su ciudad universitaria. Se está terminando de construir ya la sede.
Sí.
Se van a construir barrios a los alrededores.
Ajá.
Es algo maravilloso porque nuestros jóvenes tenían que irse a buscar
otros
horizontes. Otro
claro, listo.
Sí.
Bueno, Tico, gracias por este ratito. Les diré que la dama de aquel encuentro por el Cañadón era una dama juana con 10 litritos del buen Semillón. El Semillón es un vino que yo he probado ahí y que es de ahí. O sea que no me vengan con cuentos. Alberto Paredes, te mando abrazo grande. Y gracias por este ratito y estas pinturas desde Hachal,
Siempre es muy muy corto el tiempo charlando con vos. Así que te mando un abrazo y gracias a vos.
Bueno. ¿Lo escuchaste? Te lo dije, Alberto Tico Paredes, LRA 51 AM 1150 FM 102.1 Nacional Hachal en San Juan. ¿Dónde lo escuchaste? Y aquí, en Estudio País. Bueno, vino Patricia, che, y trajo noticias. Y ahí estuvo Juancito investigando un poco. Hay cambios en el fútbol femenino realizado por la Liga Cordobesa. El fútbol sigue siendo cosa de hombres. Las minas están peleando para tener un sitio en el fútbol, pero el machismo sigue en el poder. Hay polémica y movilización de las jugadoras de fútbol cordobesas por el límite de edad al que se denomina cupo de mayores impuesto en la Liga Cordobesa de Fútbol que preside Daniel Fernández. El año pasado, en el 2020, se había impuesto un cupo para jugadoras de entre 32 y 35 años. Solo dos en cancha y tres firmando planilla podían tener esa edad. Pero ahora el límite fue bajado hasta los 27 años. Para defender esta medida, los directivos esgrimen que la Liga Cordobesa es un certamen formador de talentos. La lógica sería que si juegan pocas jugadoras de más edad, se favorece la rotación y el ingreso de jugadoras jóvenes. Pero ese argumento no reconoce que el fútbol femenino en Córdoba no tiene divisiones inferiores, ni tiene torneo de reserva. Las jugadoras insisten con que la medida de limitar la edad no ayuda para nada al crecimiento del fútbol femenino. Sin embargo, siguen sin ser escuchadas por los directivos. ¡Oh! Y la nueva propuesta aún es peor. Esta semana la mesa ejecutiva de la Liga Cordobesa de Fútbol resolvió que el nuevo cronograma es hasta 27 años, pueden jugar todas, pero después ya hay un cupo, 4 jugadoras de hasta 30 años, 2 jugadoras hasta 33 años, 1 jugadora hasta 35 años. Las minas no la tienen fácil en el fútbol cordobés. ¿Qué te cierro? ¿Con Tim Jackson? Pero no, no es un guitarrista Tim Jackson. Estaba Tim Jackson hablando de la publicidad y el capitalismo y dijo esto, escucha, pará la cortina. Se trata de que las personas en general nos convenzamos de gastar un dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para crear en personas que no nos importan unas impresiones que no perduran. No, me quiero matar con eso. Repetido de Tim Jackson. Baja la cortina, te lo pido por favor. Se trata de que las personas en general nos convenzamos de gastar un dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para crear en personas que no nos importan unas impresiones que no perduran. Thank you.